Francia, con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Chalon-sur-Saône.
Aquí concluye la séptima etapa de la edición 106 del Tour de Francia. Una jornada de 230 kilómetros, la más larga de esta edición 106 del Tour, que arrancó a las 11 y 38 minutos en
Belfort,
con 174 ciclistas, los 174 que ayer llegaron cada uno como pudo a la línea de meta, la nueva línea de meta en la Planche de Belfield. Se esperaba que el pelotón se pudiera tomar esta jornada como una jornada relativamente tranquila de descanso activo después del primer encontronazo con la montaña, y está siendo así. Tampoco ayuda el viento frontal de vez en cuando. Esto hace que los ciclistas vengan rodando peor que el peor horario previsto por la organización. Pero tampoco es un desastre, ¿eh? Y se entiende, insisto. 67.600 para meta para los dos hombres que son cabeza de carrera desde el primer palo por la fuga. Desde el kilómetro cero, Stéphane Gossetot, francés del Cofidis, y Joan Ojeda, francés del equipo belga del Banti Group Gobert. Son viejos conocidos de esta semana que llevamos de Tour de Francia en las fugas que hemos tenido hasta ahora. Ayer triunfó la primera con Dylan Teuns en el día en el que se vistió con el jersey amarillo el italiano, que fue el azul del Giro. Eso quiere decir que ganó la montaña Giulio Ciccone y que hoy luce imponente, brillante, con la prenda más preciada del ciclismo de tres semanas, que es el jersey amarillo de Tour de Francia. Así están las cosas. 67 para meta, 2 minutos para los dos hombres que son cabeza de carrera con respecto al pelotón, donde alguna incidencia sí que ha habido. No sabemos si por exceso de relajación o porque, claro, de repente aparecen rotondas y medianas y no sé qué. Les presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE, también del tenis. Ya veremos si hasta las 5:30 o hasta las 6 en punto de la tarde. Se viene cerrando un poquito el día, las nubes se echan encima del sol en Chalon-sur-Saône. En el asfalto cada vez más templado está el micrófono azul de la cadena COPE, la mano inconfundible de Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
¿Te ríes o qué? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Se está bien hoy aquí, ¿eh? En Chalon-sur-Saône. Hemos llegado hace un rato y hacía sol, ahora nubes cárdenas, ¿eh? Que se cierren aquí en la ribera del río Saône, que está lleno, lleno de barcos que han venido a acercarse a esta zona del pueblo, este precioso pueblo, entre puentes estupendos, para ver el final de una etapa del Tour de Francia. En el día antes de llegar o de salir desde el pueblo de Antoine Griezmann, ¿eh? En la boca de todo el mundo está Antoine Griezmann. Mañana la etapa del Tour sale desde Mâcon. De ahí es Griezmann, cerquita de Lyon. Así que estamos también cerquita de la montaña del Macizo Central. Esto pasará el fin de semana, pero antes hay que recorrer estos 66 kilómetros que quedan para llegar aquí a un sprint casi asegurado entre los Sagan, Viviani, Ewan y compañía.
Entre Casper Asgreen, del de Koenig Quick-Step, entre Tony Martin, alemán del Jumbo-Visma, y entre Maxime Montfort, belga del Lotto Soudal, están llevando el trabajo de control del gran grupo para que aquí haya un sprint. Ellos están interesados, bien por Elia Viviani, bien por Caleb Ewan, bien por Dylan Groeneveen. No aparece de momento en la primera línea de playa del pelotón el Borans Groe de Peter Sagan, el último ganador de llegada, vamos a decir, semimasiva en esta edición 106 del Tour de Francia. El del 2006 lo ganó Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comprensible este marchar de la etapa, ¿no?
Sí, previsible, comprensible. La montaña, la poca montaña que había, estaba muy lejos, la zona un poco más sinuosa estaba muy lejos de la línea de meta, y después de un día como el de ayer, donde vimos imágenes dantescas, ¿no? De gente prácticamente que subía a una velocidad mucho más lenta que caminar a la Planche de Belfield, y sobre todo también los días anteriores con esos finales tan explosivos y tanta velocidad, yo creo que hacen que la fuga encima, con pocos corredores, que el pelotón detrás lo mantenga a rejatabla. Y decimos calma y comprensible, pero cuando ves una imagen del pelotón, que prácticamente hay 300, 400 metros de cabeza de pelotón a la cola, es una situación donde vas muy incómodo en el pelotón. Evidentemente no ves tensión, no ves abanicos, pero hoy es un día incómodo en el pelotón, y lo veremos con las declaraciones de los corredores a Quique Iglesias al final de la etapa.
Vamos a intentar no preguntar aquello de etapa de transición, que hay pocas cosas que encabriten más, por no decir otra cosa, a cualquier ciclista profesional, como lo fue Luis Pasamontes, nuestro gregario de lujo. Hola, Gregarius, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Te sorprende que se haga...? Vamos a ver, que está esta escapada con la espada de Damocles encima, lo saben Gosetó y Ofredo desde que salieron, pero ¿echas de menos que sean algo más difíciles las fugas en este Tour de Francia?
Bueno, yo creo que después del día de ayer, hoy la gente quería tregua, y cuando vieron a estos dos ciclistas, que además hay una imagen del Tour que se hacen una foto, que estaban juntos, que seguramente que los dos, Ofredo y Rosetó, habían hablado y habían pactado esta escapada, yo creo que la gente tenía ganas de ir tranquilos, abro comillas, y de que esta fuga se fuera, ¿no? Porque, como bien decía Óscar, el pelotón va muy enfilado, es un día incómodo, aunque, como decía Seri, son tres los corredores que de momento están llevando la fuga a rajatabla, Asgreen, Montfort y Martin, pero bueno, hay ritmo, no hay demasiada velocidad, pero sí que muchas ganas, por lo menos, de estos primeros kilómetros, recuperar un poco de la pared que tuvieron que afrontar ayer.
Este sector de la etapa es el más plano de casi todo lo que hemos visto hasta ahora en el Tour de Francia, pero seguro que le encuentra alguna cosilla el capitán Alañá, con el libro de ruta abierto, con el libro de historia abierto. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Muy buenas!
Muy buenas, tengamos todos, absolutamente todos. No hay mucho que encontrar. Caray, pobrecito, se va a hacer famoso durante todo tú,
Que, sí, salvo que lo cambiemos, que también es una posibilidad.
No hay mucho que encontrar, salvo que pueda soplar el viento con un poquito más de fuerza desde el costado derecho conforme se vayan acercando a Chalon-sur-Saône. Bueno, es la quinta llegada a esa localidad y nos tenemos que remontar 31 años para recordar que allí ganó en el 88 Thierry Marie. Era líder entonces Perico Delgado, lo era en 1959 Federico Martín Bahamontes, cuando el británico Brian Robinson ganó la primera etapa que finalizó en esa localidad. Lo hizo además con 20 minutos de diferencia sobre el pelotón que transcurría detrás de él.
63,5 para meta. En este tiempecito de presentación ha caído 23 segundos la ventaja de Ofredo y Gosetó con respecto al gran grupo. Les van a tener que dar un pelín más de cuerda, yo creo. 1,39 del dúo cabecero con respecto a la cabeza del pelotón, con el trabajo de Casper Asgreen, el ciclista del conjunto de Conin Quickstep, Alberto Arauz, que te escuchó ayer en el partidazo, anoche en el partidazo y también hoy, pelín decepcionado con lo de la Plans de Belfield. ¿Qué querías, cocodrilos o qué? ¡Muy buenas!
Hola, Eri, muy buenas. Bueno, yo creo que la primera etapa de montaña siempre se afronta con muchísima ilusión. Salvo Mikel Landa de los grandes, nadie lo probó de lejos. Esperaron a la última rampa, a ese tramo de este rato. Así que un pelín de decepción sí me dejó, aunque vimos cosas, ¿eh? Vimos a gente que no va a ganar el Tour, como yo creo que Bardet o Nibali, gente así queda no descartada, pero no da buenas sensaciones. Pero por lo demás, bueno, vamos a disfrutar un montón. Lo de hoy era previsible porque mañana al capitán Alaña le gusta muchísimo la etapa con final en San Etienne y yo creo que un pequeño respiro por el pelotón está bien, les va a venir bien. Lo que sí me sorprende es lo poco numerosas que están siendo las fugas en este Tour y el poco margen que les está dando el pelotón.
Mañana estaremos desde las 3, las 2 en Canarias, contando lo que suceda en el Tour de Francia a través de todas las emisoras de la cadena COPE, de lunes a viernes a través de las emisoras COPE más, COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Y con premio, con un maillot del grupo deportivo COPE Otto Bosley. Otto Bosley, nuestro patrocinador técnico oficial. Hay que seguir hoy por Twitter a Otto Bosley, arroba Otto Bosley, con dos T's, B y terminado en Y, O-T-T-O-B-O-S-L-E-Y, Otto Bosley, a tiempo de juego, arroba TJCope, y con el hashtag almohadilla TurenCope, nuestro hashtag de toda la vida ya prácticamente, que no tenemos ya conciencia de no haber tenido Twitter nunca. Tendrán que acertar ustedes el nombre de un ciclista misterioso. Iremos dando pistas. Cuatro pistas tengo aquí, como si fuera el misterio Maldini, más o menos. ¿Se acuerdan en tiempo de juego? Pues más o menos lo mismo. Lo que pasa es que las voy a ir dando espaciadas, no todas seguidas. La primera pista es que es un columnista. Primera pista de nuestro ciclista misterioso es un columnista.
Pero, y que obviamente está corriendo el Tour.
Bueno, esa era la segunda pista, muchas gracias.
Ya, vale.
Ya me las destripado. Bueno, pues hemos dado dos a precio de una. Es columnista y está corriendo este Tour. 61.800 para meta, las dos primeras pistas, una de propina de Quique Iglesias, 1.45 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, en el Tour en COPE también, Wimbledon en COPE, Ángel García, All England Tennis Club. ¿Cómo lo lleva Roberto Bautista con Novak Djokovic?
Pues mal momento para conectar, Eri, porque esta ovación es para Novak Djokovic, que se lleva el tercer set por 3-6 después de ganar el primero 2-6. Perder el segundo, es decir, se lo llevó Roberto Bautista por 6-4. Ahora el tercero es para Novak Djokovic, con un poco de suerte, una dejada que tocó la cinta. Así que 2-1 para el serbio, pero cómo está peleando Roberto Bautista. Estamos orgullosísimos de él porque está poniendo nervioso, está poniendo tenso al número uno del mundo. 2-1 Novak Djokovic.
Te noto con poca fe con Bautista, ¿eh? Te noto con poquita fe.
Sí, es que el otro es muy bueno, pero por lo menos que le ponga nervioso y que le canse. Por si acaso llega Rafa a la final, así llega más cansado Djokovic.
Bueno, pues conexión también con el All England Tennis Club, con Wimbledon, 60-600 para meta, 1-47 de José Toyo Fedo con respecto al pelotón. Desde ya, la emoción del deporte, del tenis y del ciclismo en el Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas, pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Puede que aún no tengas pareo, toalla con bolsillo o crema de la que no se pega la arena. Pero lo que no puede ser es que todavía no tengas plan de vacaciones. Lánzate al verano. En Inunion Hotels y Viajes El Corte Inglés te lo ponemos muy fácil. Reserva ahora tu verano y ahorra hasta un 30% en sus hoteles de Cádiz, Menorca, Huelva, Málaga y Gerona. Disfruta de resorts a pie de playa con actividades para niños y con todo lo necesario para el relax de los padres. ¿A qué estás esperando? Viajes El Corte Inglés e Inunion Hotels. Bienvenido a un mundo diferente.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
De Francia en COPE con Eri Frade.
Mira, mira, mira cómo les han dado carrete, ¿eh? Pasamontés hasta el 2.35 les han dado. Claro, sí. Es que es demasiado pronto.
Sí, sí, van jugando ahí un poco con ellos lo que veníamos comentando estos días, ¿no? Al final, la fuga va en función de cómo aprieten por detrás. Después, cuando ya el pelotón se ponga en serio, por decirlo de alguna manera, para darles caza, pues adelante también Rosetó y Ofredo darán el resto, todo lo que tengan hasta, pues bueno, para ver hasta dónde pueden llegar, que esto nunca se sabe. Evidentemente no deberían de llegar, pero bueno, pueden pasar cosas, caídas, situaciones extrañas, y aquí todo es posible.
Las carreteras para andar en bicicleta son preciosas, ¿eh? Las que están transitando. Se les pueden hacer largas algunas rectas y tal, pero bueno, no sé qué estará pasando por la cabeza de Ofredo y Rosetó. Es precisamente eso, a ver si pasa algo extraño y nos puede tocar la lotería, pero es complicado. La lotería de las caídas le ha tocado a un par de ciclistas a lo largo de esta jornada, Iglesias.
Sí, un par o tres, al menos que hayamos tenido conocimiento. En los primeros metros, casi, de la etapa allí en Belfort, han caído en la misma acción tanto Teunissen, el que fue líder tras la primera jornada, y también TJ Van Garderen, al que ayer vimos sufrir, se ha ido al suelo, se ha hecho daño en la cara, así que vamos a ver cómo acaba el día. También se ha ido al suelo durante el día de hoy Nicolas Roche.
Pero sí que hay látigos, Pereiro, lo que tú decías.
Sí.
Hay unas curvitas ahí, de repente una recta que hay que apretar, ¿eh?
Sí, ya ves que cada vez que salen de una curva, pues hay látigo, ¿no? La gente sprinta y eso quiere decir que delante se está rodando rápido. Es verdad que aquí le van a dejar un poquito ese margen, otra vez lo van a acelerar. Y después que los corredores, cuando tienen que ir tirando todo el día, también les gustan esto, ¿no? Yo este látigo también entiendo que debe pegar una mínima brisa para ir el pelotón tan enfilado como va desde que tenemos prácticamente imágenes de la carrera. O sea, yo veo la típica etapa de macizo central, carreteras tal, y un viento incómodo que hace que el pelotón vaya prácticamente en paralelo desde los primeros corredores hasta el último.
Quedan 57 metas, 2:16 marca el GPS de la televisión francesa para Gossetó y Ofredó. Con respecto al pelotón, ayer casi todo el mundo habla de lo que sucedió ayer. Yo, mi opinión es, y ahora abro para que opinéis vosotros, que esto es como cuando te pones a ver en las fiestas de un pueblo o ciudad un castillo de fuegos artificiales. Que al principio, pues sí, te ponen ahí fueguito y estos que hacen... Y te mola verlos y tal, pero sabes que va a venir algo mayor, ¿no? Pues yo creo que hemos visto eso precisamente. Que el dominio de Movistar en el pelotón fue a media asta, que Ineos se quedó conscientemente, ya lo veremos más adelante, un poco a la contra, jugando a la contra, corriendo a la contra, que Goudou puede ser un ciclista muy importante, si no lo quema antes de tiempo Thibaut Pinot, porque fue el que echó abajo el ataque de Landa, una vez más le hicieron el trabajo a los Ineos. O sea, creo que quedan cosas por ver, y creo que Thomas, de puertas para adentro, porque hablamos mucho de la bicefalia y la tricefalia del Movistar, pero en el Ineos también la hay, que Geraint Thomas, de puertas hacia adentro, dijo hoy, soy el vencedor actual del Tour de Francia y estoy fuerte, ¿eh?
Simplemente sí. Para añadir un poco de argumento al debate, lo que ha dicho hoy Nicolás Portal, el director de Ineos, uno de ellos, vamos, amigo de Pereiro y de Pasamontes por haber corrido en ese equipo Baleares, Banesto y demás, ha dicho que lo de ayer le viene muy bien, a Egan Bernal, para quitarse presión y que se la carga encima Thomas, que evidentemente tiene más años y más galones.
Sí, es una buena lectura también de todo esto. Yo vuelvo a repetir,
¿Puedes subir un pelín más a Pereiro, porfa, que le oigo muy bajo?
Hacer comentarios a toro pasado es muy sencillo, pero es cierto que yo ayer, por ejemplo, me sorprendió muchísimo el rendimiento de Thomas. Yo creía que podría acabar muy bien el Tour de Francia, pero no me lo esperaba mejor que Bernal en esta primera final en alto. Por otro lado, lo mismo que estamos haciendo, por ejemplo, con Enric Mas. En el caso de Enric, yo creo que es el mismo el año pasado, nada más acabar la etapa en Andorra, que pone el reto de intentar ganar el Tour ya el primer año, ¿no? Y al final, tú cuando llegas a esta carrera, el día a día te machaca mucho la prensa, el que ha pasado hoy, que no ha pasado. Es como siempre buscar explicaciones de por qué las cosas están saliendo mejor, peor. Tú mismo te haces autoexámenes de sensaciones y dices, no me va a llegar. Pues evidentemente a nivel de equipo le viene muy bien a Bernal. Ahora tenemos un líder, y lo que ayer, por ejemplo, decía Luis, que podría suceder, que en el momento que desapareciera Kwiatkowski tuviera que ser Bernal el que tuviera que ponerse a trabajar, ahora ya está definido que es así, que Thomas está mucho mejor. De todas formas, yo repito, para mí es una sorpresa tremenda el rendimiento de Thomas en el día de ayer. Ya lo vimos el año pasado, pero en toda la temporada pues parecía que no alcanzaba un nivel que justo
y
ha conseguido llegar.
Después de caída, ¿no? Sí.
Por eso.
Es que él el año pasado, cuando gana el Tour de Francia, Eri, ganó muchísimos kilos, no sé si fueron 8 o 9 kilos, le ha costado bastante perder peso esta temporada.
Me pasó a mí cuando gané el Tour también.
y la verdad es que yo creía, y yo creo que todos creíamos, que iba a ir de menos a más en el Tour. Y si ayer da este golpe encima de la mesa y este golpe de autoridad, yo creo que nos hace pensar que puede ir a más. Y otra reflexión que quiero hacer sobre el equipo Ineos, es verdad que quizá Puls ayer se dejó ir conscientemente, aposta, pero también vimos que a la hora de la verdad y sin haber trabajado nada durante toda la etapa, solo tenían a Kwiatkowski como gregario de lujo. Otros años llegaban trenes de 5 o 6 corredores y ayer solo tuvo a Kwiatkowski, con lo cual, en caso de que Thomas sea el más fuerte de la carrera, que ayer lo pareció, y eso que esto solo acaba de empezar, creo que vamos a tener una carrera más abierta, sin un control tan férreo como otros años del equipo Sky.
Es curioso lo que está pasando en cabeza de pelotón. Tony Martin y Maxime Montfort, dos de los hombres que más han trabajado en relevos. Jumbo-Visma, Lotto Soudal en cabeza de pelotón. Asgreen, el tercero, está ahora mismo justo por detrás, bromeando con algunos coequipiers de Thibaut Pinot en el Groupama Francés de Yec, como diciendo, oye, ¿qué hacemos? Nos hemos vuelto a poner a 1.18.
Ahora pues sí que van despacio, ¿eh? Ahora sí que van muy despacio.
Claro. ¿Sabe? No, falta que les pongan el Bicool ya.
Sí, no.
El simulador.
Ahora van muy tranquilos y es por eso, ¿no? Porque a nada que se ponen de pie dicen, los vamos a pillar. O sea, yo
no
creo que delante...
No me gusta esta imagen. No me gusta.
Delante están siendo inteligentes también. O sea, ellos están yendo a su ritmo, que se acerquen. Saben que si los pillan, pues detrás se va a volver a montar una guerra y probablemente entren en fuga corredores que tienen más gas. Y de esta manera, pues, no sé, Quique, yo la justifico porque al final a nosotros nos encantaría que fueran todo el día 50 por hora, que hoy viéramos abanicos, mañana en la montaña que estuviera, que llegaran muertos, ayer en la Place de Belfield pues parecía que no dio espectáculo, y encima que coman espaguetis y que no recuperen. Eso es lo que querríamos todos. Al final esto es entendible porque...
Desarrolla tu teoría, Iglesias. Enfréntate a Pereiro, a tu compañero de coche en la vuelta.
No me enfrento, simplemente que a mí... Que jueguen tan descaradamente con el devenir de la etapa. Oye, mira tú, si la cosa está como que estos dos no tienen más piernas y se dejan coger a 50 kilómetros, pues venga, vamos a ver espectáculo 50 kilómetros, pero no alarguéis esto sabiendo que a 12 los vais a coger,
¿no? Por eso a veces salen mucho más bonitas como paquetes ya empaquetados, por la redundancia, pues carreras como la Volta a Cataluña o como la Volta a la Comunidad Valenciana y tal de estas, pues una semana.
Yo desde aquí pido que cambien el estilo de Barcelona a selección española porque me aburren tantos toques de balón. Pero me aburren. Prefiero equipos locos como el Liverpool.
Bueno, sí, hay para gustos, colores tú.
Bueno, en esto no hay acuerdo. De lo de ayer, el Pasamontes.
Bueno, no, yo lo que vimos ayer es eso, ¿no? Que Ineos no es el Sky poderoso, o al menos eso demostraron ayer, ya lo que habláis, ¿no? No solo Poels, que no sabemos si se estaba quedando por órdenes o porque no podía, pero bueno, tampoco estaba Van Baarle, tampoco estaba Moscon, no aguantaron ahí hasta el final ninguno de ellos, y bueno, el equipo prácticamente en números estaba igualado al equipo Movistar. Sigue habiendo también ahí en Ineos algo parecido a Movistar, ¿no? Porque las declaraciones de Bernal, pues él contaba que esperaba estar más adelante, el propio Thomas decía que seguro que era una subida más propicia para su compañero, o sea que de momento tampoco lo tienen muy claro, aunque sí creo que por la estructura que llevaba ayer el pelotón cuando iban tirando, pues está claro que de momento van a apostar por Thomas, por lo sucedió el año pasado. Y luego respecto a equipos como Groupama y Movistar, que ayer, bueno, dieron la cara, yo alabo esa, bueno, pues esa forma de correr. Evidentemente, y de manera indirecta, beneficias a equipos. O sea, cada vez que un equipo se mueve o cada vez que un equipo toma las riendas o decide acelerar la marcha en el pelotón, hay muchos corredores y varios equipos que se están aprovechando de ese trabajo, pero esto es así, no puedes pensar realmente a quién estás beneficiando, y sí que tienes que actuar en función de lo que tú crees y de esa confianza que también es necesaria para los ciclistas, ¿no? Yo creo que ayer en los pinganillos de Movistar, cuando, como decía Eusebio aquí, que no, se les preguntó a los chavales, como suele comentar Eusebio así con ese tono que él tiene, se le comentó a los chavales si querían... acelerar un poco la carrera y le dijeron que sí, pues yo creo que eso también es una manera de darles confianza y decir, oye, no vamos a estar esperando el primer puñetazo, sino que vamos a intentar nosotros golpear, y eso hace que dentro del equipo también se respire, pues bueno, que somos importantes y que podemos conseguir la victoria en este Tour.
Ayer tuvimos que hacer una despedida así un poquito a la traga, la que se hizo en Asturias. Es bueno escuchar a los comentaristas, lo estamos haciendo ahora, el análisis de la etapa de ayer, que de hecho es prácticamente lo que se está haciendo desde que amaneció el día, desde que cantó el gallo. Y también tuvimos que dejar sin dar el ganador del sorteo del Bayot Cope Otto Bosley, que ayer fue a través del Instagram, que era de temática libre. Y Alberto Marcos, el sorteo se ha hecho con la herramienta de siempre, con la herramienta informática para sortear entre todos los que seguían a Tiempo de Juego y Otto Bosley. Y hay ganador con el que ya te has puesto en contacto, ¿no? Vamos a dar el nombre en la antena para que la gente no piense que hay gato encerrado, vamos.
Sí, hay ganador. Hablamos ayer con él, es Pedro Martínez, que nos mandó una foto. Estaba en ruta con la bici, paró para hacer una parada, se puso el pinganillo, escuchó el final de etapa, subió una foto y para él va el maillot, que seguramente ya le habrá llegado a casa.
Vale, por eso es que no sé, que ha habido ahí alguno que dice, no, porque esto huele muy mal, porque no sé qué. Mira... ¿Qué quieres que te diga? No nos vamos a enfadar por un bayot, ¿eh? Si no te ha tocado, lo siento mucho, pero que aquí no vamos a manchurrearnos aquí por un regalo, ¿eh?
No fastidies.
Afortunadamente. 52 para meta. Pide paso desde Wimbledon, Ángel García.
Qué partidazo está jugando Roberto Bautista, Eri. Es que hay que decirlo así, porque vaya dos boleones que acaba de hacer para salvar un juego a su favor muy complicado, con hasta 5 deuce, con varias bolas de set, para varias bolas de juego para Novak Djokovic. Así que 1-0 empieza mandando Bautista en este cuarto set y está haciendo un auténtico partidazo, Eri. Le dé para ganar o le dé para perder sufriendo.
¿Cómo suena el tenis en la radio?
Aquí un poquito peor que en Roland Garros, pero bueno, es que si te paso la foto de los cables y la ingeniería que he tenido que montar, alucinas.
Claro, es que hay que ir con técnico a los sitios, como vamos nosotros con Mateos, de verdad.
Hombre,
es
que no hay color, no hay color.
Luis Mateos, Tigre.
El gran Tigre Mateos. Bueno, el partido de Nadal empezará media hora después, ¿no? De que acabe
más o menos, hecho. Yo creo que hoy van a querer ir un poco más rápido. Ya sabes que aquí se puede jugar al tenis hasta las 11 de la noche, ahora que hay luz, porque a partir de esa hora la política vecinal dice que por las narices, que aquí no quieren ver más tenis y que la gente se tiene que ir, que luego molestan, y esto es un barrio muy exclusivo. Así que hasta las 11 de la noche, hora inglesa, 12 hora española, se podría jugar, pero bueno, que sea cuanto antes. Así que yo creo que igual hoy tardan un poquito menos de esa media hora, 20 minutitos así.
A ver, para el que quiera un maillot, Cope o Tobosley. Las pistas para el ciclista misterioso.
Ya sabéis que corre el Tour.
Sí, porque lo ha dicho Quique incluso antes de tiempo.
Corre el
Está
Tour y es columnista.
En el Tour. Es columnista y es europeo. Es europeo, es la tercera pista. Es europeo, está compitiendo en este Tour y es columnista.
Se cierra el círculo, ¿eh?
Se va cerrando el círculo. Tercera pista para nuestro ciclista misterioso. A ver este que dice que huele muy mal el sorteo y no sé qué, porque borraron la publicación y tal. Mira, apunta en Instagram, seguir a arroba tiempo de juego cope. En Twitter, perdón, arroba tjcope. En Twitter, ¿eh? Instagram folle. Twitter, arroba tjcope. Seguir también a arroba otobosley. Y con el hashtag almohadilla tour en cope, poner la respuesta a nuestro ciclista misterioso. Es europeo, está compitiendo en este tour y es columnista. 50 kilómetros para la línea de meta. Gosetó y Ofedo con 1.51 sobre el pelotón.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Yo te
Se
quiero.
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Los Rogan de la marca de Adolfo Domínguez es, esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Dentro ya de los últimos 50 kilómetros, séptima etapa, edición 106 del Tour de Francia, del Tour en COPE, Gosetó y Ofredó, con una ventaja que ya está otra vez por debajo de los 2 minutos con respecto al pelotón, que ya lo que hace es devorar kilómetros, bueno, devorar, comer poco a poco, masticando 32 veces cada bocado, como manda la Organización Mundial de la Salud, para que aquí, en Chalon-sur-Saône, acabe habiendo una llegada al sprint entre los Iwan, Groenewegen, que aún no han pillado etapa, Sagan, Viviani, que sí lo han hecho.
Me encantan los ríos navegables.
Como este, ¿no?
Sí, me encantan, porque puedes aparcar la Peniche, así se llaman estos paquebotes, que están aquí amarrados delante de la línea de meta.
Paquebote es una palabra muy bonita, ¿eh?
Sí.
Y que es aplicable a muchas cosas.
Sí, para que botes, no sé, para coger un rebote, por ejemplo.
Bueno, Capitán Alaña, de todas las cifras que manejas, de lo que vimos ayer, ¿quieres decir algo?
No, a mí no es que me desilusionara la etapa de ayer, ni... A mí no
lo
me
desilusiona a mí es el cable ese, ¿eh?
Sí, y a mí también.
Hay que cortar, hay que cortar ahí.
Por lo sano, además. Que digo que no me desilusionó la etapa de ayer... porque tampoco esperaba mucho más de lo que realmente vimos. Yo creo que queda todavía mucho terreno para abrir diferencias, creo que hay mucho respeto. No me da la impresión, y puedo estar equivocado, de que el Tour esté tan abierto como se está diciendo, como se está escribiendo, incluso como comentáis alguno de vosotros, pero bueno, es mi manera de verlo. Yo creo que en un momento determinado se puede cerrar la cosa, pero vamos, de una manera descarada. Y en ese sentido estoy un poco de acuerdo contigo cuando decías, Eri, que lo de ayer fueron los primeros cohetes de la sesión de fuegos artificiales. Lo gordo, ¿cuándo va a llegar? Puede llegar en cualquier momento, eso también lo tengo claro. Mañana, pasado, bueno, pero llegar llegará. Esto de momento no ha hecho más que empezar. Son los tiros de fogueo para situar un poco cuál es el objetivo y a partir de ahí abrir fuego real.
Yo creo...
No vuelve la montaña Arauz hasta el jueves de la próxima semana, ¿eh?
Sí, pero espérate, es decir, mañana.
Sí, mañana es macizo central, hace calor, siempre puede pasar de todo, llegamos a Santetien. Bueno, las bien, etapas. Pero la alta montaña, los Pirineos hasta el jueves.
Yo quería decir, Eric, que el día de ayer también nos deja un ingrediente que creo que puede ser muy importante para lo que queda de Tour, que es que vimos que Pinot está muy bien y que haya un francés que realmente después de muchos años pueda luchar por el Tour de Francia puede ser un aliciente muy importante para el Tour. Es verdad que es la primera llegada en alto, que queda todo, pero Pinot ya venía con muy buenas sensaciones, ya el final de temporada suyo del año pasado fue tremendo, y que un francés esté por ahí peleando incluso por el amarillo, yo creo que le da lustre al Tour de Francia.
Y el equipo está bien, Alberto, sí. Porque hicieron una muy buena crono por equipos. Ayer vimos también cómo sus hombres se pusieron a trabajar en cuanto lo pidió el líder francés, y luego también, pues acordaros, ¿no?, que arrastraba hace unos años problemas en los descensos, sí. Había cogido mucho miedo, pero bueno.
Fue a un psicólogo, ¿no? Creo, Luis, para tratar de curar tanto. Eso. Sí.
Es que no es fácil, no es fácil después de una caída o de tener algún susto gordo, y bueno, y Óscar lo sabe mejor que nadie, no es fácil volver a coger esa confianza en la bici, te vienen los recuerdos de cómo se te fue la bici en ese momento, y la verdad que es difícil de superar, y a estos niveles pues enseguida sale a la luz cualquier pequeña deficiencia que tengas.
Acaba de hacer público el Real Madrid, perdona, capitán, el comunicado al que se refería Melchor Ruiz antes de que conectáramos con este Tour en COPE, en los deportes COPE Madrid, que Zinedine Zidane se iba a ausentar de la concentración del Real Madrid en Canadá por motivos personales. Pues tampoco aporta mucho más el comunicado del Real Madrid. Nuestro entrenador, Zinedine Zidane, se ausentará de la concentración de la pretemporada en Montreal por motivos personales. Hasta su regreso, las sesiones de trabajo van a ser dirigidas por el segundo entrenador, David Bettoni. Eso es lo que hace público el Real Madrid a través de su página web y también con llamadas, lógicamente, a través de sus redes sociales. Pues esperemos que sea por un motivo que tenga solución la marcha de Zinedine Zidane y que no sea nada grave. Pero bueno, si se hace un viaje cruzando el charco es porque algo importante ha pasado, pues que no sea grave, sea lo que sea. 46 y medio para meta, 1.49. 1.49 para Gossetó y Ofredó. Están haciendo la goma, están jugando al boomer, al chicle, con los dos hombres cabeza de carrera, que de momento están llevando una buena entente. Tampoco son muchos para tener que llevarse bien. Pero bueno, ¿cuántas veces nos hemos llevado mal? Llevamos siendo dos, ¿no?
En este tipo de terreno, y sobre todo sabiendo que detrás de alguna manera te están controlando y que están jugando contigo, la verdad que no es fácil hacer kilómetros, ¿eh? Saber que estás muerto perdido, que no tienes absolutamente nada que hacer, y por otro lado dices tú, ¿para qué voy a ponerme a 50 por hora si a 45 voy más cómodo y va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, son estas etapas que nos tenemos que comer, que cuando eres ciclista pues al final las acumulas y las llevas en las piernas, porque que todo el mundo sepa que esto se vuelva, las tienes en las piernas para el día de mañana y pasado. No es el Tour de Francia, no tiene 14 etapas y 7 de relax, ¿no? El Tour de Francia tiene 21 etapas y te puedo asegurar que todas ellas hacen mucho daño a nivel psicológico, a nivel físico, al calor, todo hace que fatigue el cuerpo, pero es cierto que ir escapado...
Bueno, calores, hay que decir que los hemos visto mucho peores, ¿eh? De momento la cosa va bastante bien. Del tema de calor, déjame que, no sé si hace calor en Londres o no, que me dé un paso por Londres, una vuelta por Londres. Mala noticia, ¿no, Ángel?
Muy mala, la verdad que esto sí que complica bastante el partido, porque rompe el servicio de Roberto Bautista Novak Djokovic, está subiendo el nivel el serbio, se le empieza a agotar el fuelle a Roberto, que sobre todo por la zona del revés está sufriendo, así que 2-1 también en este cuarto set para Novak Djokovic, 4 juegos y el serbio estaría en la gran final de Wimbledon y le tocaría el turno a Rafa Nadal ante Roger Federer.
¿Cómo andas de temperatura ahí en Londres?
Bien.
Si fuera gracioso, tendrías que decir 36 y medio.
No, 25, sí, yo por ahí, 36, sí. No, 25 grados, bien, hace bastante sol. Lo que pasa es que sí que hay nubes y amenazaba algo de lluvia, aunque de momento no se ha dejado notar, y que siga así, porque si hay lluvia cerrarían el techo, se seguiría jugando al tenis y las opciones de Rafa ante Federer bajarían bastante.
A mí me da mucha envidia siempre mirar lo cuidadita que está la hierba de Wimbledon, los jardines de All England y demás. Pero, oye, Quique, mención especial para el jardinero municipal o los jardineros municipales de Chalon-sur-Saône, porque cortan los árboles de una manera muy peculiar que yo no había visto nunca, vamos.
En cuadro, ¿no?
Sí, sí. Son
encuadrado.
La copa de los árboles es cuadrada, es totalmente. Cuadrada,
no solo están los bordes ni las puntas para que no caigan encima de la carretera, sino que es estos que son plataneros, esto que tenemos aquí
sí,
delante.
Sí, correcto.
Pues son pues cuadrados, está bonito.
Sí, sí, hay que tener un pulso que yo no tengo, por cierto.
A ver si te crees que lo ha hecho uno a mano, hoja a hoja.
¿Cómo se hace?
Pues esto es una máquina que pasa a ras.
Ah, va, entonces tiene mérito.
Y va...
¿Cómo
y va
pasa la máquina?
¡Arréntalo, por Dios, Carlos!
44-800-1-42. Este tipo de tapas que dan pie a muchas cosas. Pero bueno, la gente que sigue arroba copedaleando, que es una cuenta súper activa e hiperactiva de ciclismo, Albert Arauz, ¿de qué es de lo que más habla?
La gente, pues mira, habla de Mikel Landa, al cual, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que la cuenta de copedaleando tiene muchos seguidores colombianos y hay una guerra de guerrillas entre Nairo y Landa que a mí se me hace...
¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho eso?
Yo qué sé, porque ahí te retuitea a alguien colombiano y ya tienes una legión y entonces la gente le tiene mucha tirria a Landa, los colombianos. Y la gente de aquí, pues Nairo Quintana no goza mucho de la simpatía de la afición de aquí. Entonces hay unas montadas entre Landa y Quintana tremendas. Yo no sé, ayer se me ocurrió poner a mí que Landa de nuevo había sido valiente y a la gente le parece que esa valentía no vale para nada, que luego no consigue nada, que perdió incluso dos segunditos con Nairo Quintana y es un poco la comidilla estos días.
Es que se puede ser valiente y palmar,
claro,
en el mundo del ciclismo, ¿eh? De hecho... Sí. El Movistar hizo una apuesta, no voy a decir que hizo un all-in, pero que sí que hizo una buena apuesta por intentar algo, por no sé si por el espectáculo, pero sí por intentar algo, aunque fuera un movimiento que estaba casi cantado, el arranque de Mikel Landa, que se produjo a cuatro metas. Pero al final el que sacó diferencia fue Thomas, que en algunos casos son muy pequeñas, casi inapreciables, 2 segundos con Pinotti Alaphilippe, 7 con Quintana y Buchmann, 9 con Fuslan, Landa, Porte y Bernal. Ya se hace una brechita con Yates, al que le sacó 14 segundos en esos 800 metros prácticamente. Lo mismo que a Daniel Martin, 18 segundos a Rigoberto Urán, a Woods, a Bennett. 33 segundos exactamente a Enric Mas, al que este tipo de llegadas tampoco le vienen especialmente bien. 35 a Kreisvik, que venía con una vitola de tener un estado de forma fantástico y no tiene por qué dejar de tenerlo por dejarse estos 35 segundos ayer.
Más que nada porque llevaba los segundos ganados de la crono por equipos.
Efectivamente, se queda a pre prácticamente.
Sí.
Y luego ya sí que ves que Nibali se dejó 51 segundos, que Aru se dejó 1.02, que Bardet se ha dejado 1.09. Bardet lleva una estocada de casi 3 minutos en una semana en el Tour de Francia.
Una pregunta. Bardet, cuando ayer se para y se le sale la cadena, ¿ya había cruzado la línea meta o esos 5 o 6 segundos estaba antes de la meta?
Te lo iba a preguntar, no. No sé.
No había cruzado. No había cruzado.
Una rueda sí la había pasado, pero sí. La otra no. ¿Y tienen que ser las dos o qué?
Sí. A ver, la que marca el tiempo normalmente suele ser la trasera, que es donde va el...
No, antes iba delante el transponder, ¿eh?
Pues él luchaba precisamente por pasar la rueda trasera.
Antes Luis iban siempre en la parte de adelante del transporte de la horquilla.
Sí,
sí, se ponía en la horquilla. Luego también había algunos equipos que lo ponían en la vaina, en una de las vainas que va hacia la rueda trasera. Pero bueno, ayer se queda ahí. Es un hombre de la organización que estaba allí empujando para que no se quedaran clavados por ese desnivel que tenía el repecho de meta, el que le dice sigue y hay que pasar, hay que seguir, ¿no? La verdad que otros también, como Greipel, ¿no? Que tuvo que cruzar la línea de meta con la bici en la mano, porque bueno,
pero repito,
al final...
No, pero Greipel, vi un vídeo, estaba haciendo el paripé de como si cruzara en ciclocross, ¿no? Y se bajó de la bici, corrió 3 metros y volvió a subir como si estuviera haciendo de Van Aert o de Van der Poel.
Oscar, ¿a Bardet qué le pasó? ¿Falta de fuerza? ¿Se le salió la cadena?
Se le salió la cadena seguramente en el mundo de cambiar o de dar para atrás. Lo que sí sé que yo en la imagen se ve claramente que él no tiene pedal, o sea, que la cadena está desmontada. Lo que pasa que yo creo que el transponder simplemente es por asegurarse en clase un sprint masivo, que no te da tiempo a anotar los números como hacían a la vieja usanza de cuando pasabas, cuando eras cadete y demás, que había un árbitro ahí con un bolígrafo anotando los números. El transponder simplemente es para asegurarse cuando llegan 200 corredores juntos los que van allí dentro, porque realmente cuando rompes y coges la bici de repuesto, antes no tenía transponder la bici de repuesto, por lo tanto yo creo que la línea de meta, el transponder lo que hace es una clasificación oficiosa y después se revisa la cámara y se dan los tiempos reales. Eso es lo que yo creo. Uh-huh. Mi duda es si la rueda delantera de Bardet cruzó la línea de meta, porque es la de adelante. O sea, cuando ves el ganador de la etapa no ves la rueda atrás, ves la rueda delantera. Cuando hay un sprint, por ejemplo, le pasa la línea a la rueda delantera, porque muchas veces si de pasar la delantera a trasera cambiaría el ganador, sobre todo en los sprints que están muy ajustados.
Que se nos va el partido en Wimbledon, el de Bautista Ángel.
Se ha notado el bajón de Roberto. No le da para más el torneazo que ha hecho, no le da para más el físico ni su tenis. Y Novak Djokovic, que vuelve a romper el servicio del tenista español, se pone 4-1 y servicio, así que un par de juegos más y Djokovic estará en la gran final de Wimbledon. Y le tocará a Rafa, a ver si nos da una alegría y vemos un nuevo clásico. Rafa Nadal, Novak Djokovic, después de un Rafa Nadal, Roger Federer, y ya le consagramos a lo grande, porque si gana en hierba, en Wimbledon, donde puede ganar a los dos, ya no sé en qué pensar, Eri.
Pues mira, aquí estoy con el profesor Urrego, que es un periodista colombiano que está narrando para RCN, como siempre. Hola, profesor.
Enrique, un saludo para ti, para todos tus compañeros.
Y para la hermana Colombia, saludos también.
Y me decías,
también estamos en Wimbledon porque tenéis a Roberto Fara.
Mañana en la final doble masculino estamos con Roberto Fara y Cabal.
Roberto Fara, que es el novio de Belén Mozo, que es una golfista española muy guapa. Y que es amiga mía.
¡Perfecto!
A ver, rápido, una cosa que estábamos comentando hace un rato aquí. ¿Colombia es de Bernal o de Quintana?
Bueno, yo diría que de los dos ahora, ¿no? Yo creo que incluso a Quintana le ha quitado un poco de presión mediática, de presión del mismo público, la llegada de Egan. Entonces yo diría que es una sana división en Colombia, el dúo Quintana-Bernal.
Suficiente, gracias.
De nada.
Suficiente, dice.
No se moja, ¿eh?
Oye, ¿este Héctor Urrego es el mismo que yo conocí, ya veterano?
Sí, claro que sí, claro que sí.
Es eterno.
RCN Radio, sí.
¿Qué tiene mala pinta por la radio o qué?
No.
¿Envejecido?
No, quiero decir, es eterno, pues fíjate tú.
Es eterno. La imagen yo le
conocí ya en 1988 y era más mayor que yo.
Lo que pasa es que dejaron de venir y ahora han vuelto por motivos evidentes, porque tienen varios grandes candidatos al triunfo en el Tour de Francia. Y está también Rigoberto Urán, que fue podium el año pasado.
Evidentemente.
Hace dos.
La imagen. ¿Hace dos ya?
El año de Bardet y de...
El año pasado se rompió la clavícula.
Que casi se pone en el podio, se mete en el podio Landa por un segundito ese año. Fue Urán.
El año de la crono de Marsella.
Sí. Por otro lado, Eri acaba de mandar a Alberto Arauz por línea de chat que tenemos interno entre nosotros. Bardet sí que había cruzado la línea de meta. Es como si le saliera la cadena hacia los radios. Da
no, cruzarla no la ha cruzado. Se puso encima, pero cruzarla no la cruzó.
Pero yo creo que una vez que pasa el tubular, la línea esa negra que se ve en medio de las dos franjas blancas, yo creo que esa es la línea que marca el cruzar la línea de meta. Yo creo que sí, en el momento que se para, le paran el
tiempo. Sí, pero vamos, yo no me lo hubiera jugado, yo hubiera cruzado la bici, por lo menos.
Yo tengo mis dudas de si tiene que cruzar toda la bici, porque acordaos que ayer hubo otro detalle que yo después he estado confirmando, que ayer tarde estuve confirmando y que después, más tarde aún, lo reconfirmé de otra manera. ¿Os acordáis de la imagen de Luis León Sánchez con el campeón suizo, con Reichenbach, haciendo la americana que decíamos?
Sí.
Pues estábamos equivocados. Tiene sanción. Y tanto que tiene sanción...
Sí,
tiene sanción, como que les han quitado 4 puntos en la clasificación por puntos, 10 segundos en la clasificación general a cada uno y les han emplumado una multa de 200 euros. Sí. Eso ha debido de cambiar, porque antes sí que se podía hacer.
Y capitán, vi también las resoluciones del jurado y me llamó mucho la atención que a 3 ciclistas, entre ellos Gorka Izaguirre y Kreisvik, les sancionaron por orinar en público.
Eso también me metieron a mí.
Comportamiento indecoroso.
Comportamiento indecoroso, sí. Eso sí que está. Eso hace ya muchos años.
En teoría tienes que pararte a mear en un sitio donde no haya público, pero hay ciertas etapas que
imagínate imposible. Que estás ahí con el bocadillo.
Pero de repente. Es que, Óscar, es lo más habitual del mundo ver a los ciclistas.
Si estás con el bocadillo, te pones una salchichita en el medio y está buenísima.
De hecho, yo creo que la sombrilla aquella se la tiraron a Galopén por estar haciendo eso.
Dijeron, madre mía. Madre
39 mía. Para meta, 1.53, para acá, para allá, la diferencia de Gosseto y Ofedó, 39 meta, 39 kilómetros para que veamos el sprint, si no pasa nada muy extraño, para dilucidar quién gana la séptima etapa del Tour de Francia, del Tour en COPE, enseguida, otra pista de nuestro ciclista misterioso.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Buscamos un ciclista misterioso para regalar, como hacemos cada día sin fallo, nuestro maillot del grupo deportivo COPE Otto Bosley. Hoy por Twitter hay que seguir a @TJCope, que es la cuenta oficial de Twitter de Tiempo de Juego, @OttoBosley, que es la cuenta oficial de Otto Bosley, nuestro sponsor técnico en esta edición 2019 del Tour de Francia y también de la Vuelta Ciclista a España, y contestar con el hashtag Tour en COPE a nuestra pregunta de quién es el ciclista misterioso. Hemos dado ya algunas pistas que no sé si voy a repetir. ¿La repito o no? ¿Soy bueno?
Sí.
Sí, venga, soy bueno.
Sí.
La primera que hemos dado es que es columnista.
Yo repito la mía.
La segunda la ha dado Quique Iglesias antes de tiempo, que es...
que disputa el Tour, está en este Tour.
La tercera ha sido que es europeo. Y la cuarta es que no hay ninguno en el pelotón que se tome las cosas con más filosofía. No hay nadie en el pelotón que se tome las cosas con más filosofía que este chico que es europeo, que compite en el Tour de Francia y que es columnista.
Es que es difícil, ¿eh?
¿Es difícil? Va a ser difícil. Sí,
que es columnista, sí. Quiere decir que trabaja en la obra, hace columnas,
sí,
y eso, que se dedica.
Sí, y que luego se presenta a un casting de Operación Triunfo y queda segundo y se llama David Bustamante.
O sea, que canta.
¿Qué va a cantar, hombre? Es columnista, compite en el Tour, es europeo y se toma las cosas con mucha filosofía.
Si no acierta nadie, yo tengo otra, ¿vale?
Vale, pues si no acierta nadie...
O sea, que
vosotros no, tú no lo sabes, ¿no, Pereiro?
No, yo no me...
¿Tú, Pasamontes, sabes quién es?
Yo estoy un poco despistado con lo de que está disputando este Tour.
Yo con eso también.
Bueno, ¿tú, Arado, lo sabes o no?
No, tampoco.
Ay, mi madre, el bicho.
No, que te has metido en un fregado, macho. Que esto es para ir a la universidad,
Eric,
a partir de ahora.
La lista de dorsales, por favor.
Yo sí que...
¿Tú estás
Alberto,
seguro
de hazme el favor de tuitear la lista de dorsales del Tour de France. Si no, te mando
sí,
yo una foto.
Porque si no acierta nadie, vamos a dar un margen entre dorsal y dorsal. Allí estará el corredor.
Vale. Vamos, yo creo que esto es una pregunta que es de Google. Vamos, ya voy a dar una pista. Que pones Tour... No voy a dar más pistas, ya, que hay que currárselo. Narices. No voy a poner más pistas. No.
Haría algo más que es muy difícil. Tío. A estas horas de la tarde me va a reventar.
Vamos a esperar un poco.
¿Qué va?
36-300 para meta. 1.40 la ventaja de Ofredoy Gosseto, del ciclista del Vanti Groenewegen y del Cofidis. Con respecto al pelotón, hay muchas imágenes de cachondeo, ¿eh?
Sí. Y, por cierto, Eri, ha dicho esta mañana Ofredo, en la salida, que esta noche había soñado que se iba a escapar, que iba a conseguir 30 minutos y que iba a ganar la etapa.
Pues mira, 30 minutos le ha faltado solo una cosa, pero quizá la más importante.
Yo creo que
bueno, dos. Lo de los 30 minutos lo de ganar la etapa.
Con 37 segundos.
Y ha dicho que si llegara en este Tour una escapada y él no estuviera en ella, no se lo perdonaría jamás a sí mismo.
Bueno... pues nada, vamos a ver.
¿Os acordáis, Eri, en 2017 que le pegaron una paliza?
Sí.
Entrenando, ya corría en Guanti, con un cúter, bate de béisbol, o sea, lo dejaron destrozado,
sí.
Y bueno, pues mira, se ha recuperado bien de aquella pelea. Bueno, no sé si llegó a pelear, porque según estaba, tenía pinta de que no le dio tiempo ni a defenderse.
Sí, fue una discusión, creo que con un conductor. Él le debió echar la bronca porque iba muy pegado, muy cerca y tal, y se bajó el energúmeno y por lo visto le pegó y sí, sacó un cúter, le hizo cortes en la cara y le dejó desgraciado al pobre Ofredo.
Se pone también en cabeza de pelotón la gente de Total Direct Energy por el lado izquierdo. Se van los equipos juntando en esa zona alta del gran paquete. También el Borans Groe, que aparece por primera vez, de Peter Sagan. Justo metido en medio del tren del Bora está el líder del Tour de Francia, Giulio Ciccone, del que poco se ha hablado por bonificaciones, ¿eh? Por bonificaciones trincadas entre la línea de meta y el punto bonus. Bueno, más el uno y medio que le sacó
claro,
a la Felipe en la meta.
Eso que... me hace mucha gracia por bonificaciones. Sí. Bueno, porque llegó 6 segundos antes a la meta que nadie, ¿no?
Efectivamente. A mí también me hizo gracia al verlo por las bonificaciones. Bueno, y el minuto 35 también, ¿no?
Fue increíble lo que perdió en los últimos 50 metros, Ciccone. Sabiendo que se estaba jugando el maillot amarillo, es que parecía que no era capaz de llegar a la línea de meta. Sí.
Y por cierto, mañana, que también hay punto bonus, ¿verdad, capitán? Es una etapa de media montaña con solo 6 segunditos que tiene perdido Alaphilippe. Yo creo que se va a marcar el objetivo de recuperar el amarillo el francés.
Oye, que no voy a dar más pistas, ¿eh? Acabo de decidir que no doy más pistas. No doy más, porque acabo de hacer la... Mateos.
Quito una,
¿no? Es que vamos, macho. No, ¿a que no hace falta, Mateo?
No.
No hace falta. Hemos hecho aquí la prueba.
Es español.
Es europeo. Todos somos europeos, Pereiro. Nuestro maillot de campeón lo lleva Mateo Trentin.
Bien, pero
tú no sientes nada ver al Trentin vestido de campeón de Europa.
Me encanta, me enamora, pero ¿la bandera lleva algo lleva rojo igualdo?
34 para meta, 1.24. Hay un gentío tremendo como en todos los pueblos que cruza este Tour de Francia, Quique.
Ostras, pero hoy especialmente, ¿eh? ¿Sí? Aquí en el culo de la meta no tanto, porque evidentemente, bueno, ya no hay tanta pasión. Aquí estoy a 400 metros pasada la meta, pero ahí delante tuyo, bueno... filas y filas de gente.
Sí, sí. Oye, y más cosas de la etapa de ayer, Eri.
Dime.
Esperemos que sea una buena noticia. Yo quiero entenderlo así. Nos enteraremos. Ayer Herrada perdió 18 minutos. Le vimos no hace muchas semanas jugar en el Mont Ventoux casi con Bardet. ¿No? Hizo una exhibición. Ayer perdió 18 minutos. Yo quiero entender que, bueno, que tiene claro que en la general, pues... pues que no quiere un decimoquinto, no quiere un decimocuarto puesto, o a lo mejor incluso un poco más adelante, y prefiere, pues bueno, guardar fuerzas y disputar etapas, porque yo creo que si mantiene esa forma que trae en las últimas semanas, pues puede ser un ganador de etapa, y ahí siempre entra en juego eso que hablamos a veces, ¿no? ¿Qué es mejor? Hablábamos de Víctor de la Parte también un día con Ventoso, le comentaba eso, ¿no? En radio, ¿os acordáis? Que yo le preguntaba, que Víctor de la Parte en el Giro, ¿qué es mejor, hacer el 18, ganar etapas, no? Yo creo que Rada, si esa pérdida de tiempo es porque quiere etapas, es una decisión muy, muy buena y muy, muy cuerda, por decirlo de alguna manera.
Le preguntaremos cuando se pueda, a través de los mensajes o si puede ser de tete a tete. Mira, venía ahí trabajando la gente del Bahrein Merida para el sprint. Para el caballo Luis Pasamontes, esto lo gana todos, Sonny Colbrelli.
Es el mejor, hombre. Yo sí, ya no digo que gana porque lo gafo. Mira. Bueno, qué clase.
Ha ganado el sprint especial en el pelotón. Primero pasaron
Sagan, tampoco se expresa.
Boceto y Ofredo.
Sagan tampoco se aplicó mucho, en este
sprint. No. Para carrera nada. Que el galgo no da en el cuerpo, la lleva.
Ya sé quién es el ganador, quién es el columnista, tío.
Vale, pues es columnista que compite en el Tour, es europeo y no hay ninguno que se lo tome con más filosofía que él.
Es muy fácil, pero tiene tela el que lo acierte.
Bueno, en fin, ¿qué querés que yo te diga? A ver si el paso por la pancarta verde del sprint especial anima al pelotón. Mira, ha querido tensionar un poco la historia ahí, Greg Van Avermaet. A ver si pilla a alguien un pelín especialmente empanado. Buenos rodadores ahora en cabeza de pelotón. Hola, se ha quedado tras el paso por el Quique por el sprint especial. Que se marcha Quique Iglesias para el boletín informativo. La actualización en la tarde de COPE de las 5 a las 4 en Canarias. Es la hora que marca ya el reloj. Y bueno, parece que hay gente que quiere ver si pilla alguien empanado, ¿eh? Está la gente de la GDR, la Mundial, del equipo de Bardet precisamente, que lleva la estocada de 3 minutos apretando, a ver.
Sí, lo que pasa es que falta ahí un poco más de continuidad de equipos. No hay, ha dado continuidad a ese sprint en Van Garderen, pero no tiene tampoco por ahí... Vienen ahí dos compañeros a ver si pueden pasar adelante y pueden... Mira, ahí vienen los compañeros de Van Garderen. Cuidado, ¿eh?
Sí.
Pero sí, viento porque... demasiado de frente. De la manera que está remando el corredor que vemos en cabeza de carrera, el viento pega demasiado frontal. No.
Ahora, sí, pega, ahora mismo está pegando lado derecho, más bien de frente, sí, pero va a haber un giro de la carretera que les va a dar abiertamente de costado del lado derecho. Muy bien.
Bueno, está bien intentarlo y tal, pero vamos.
No mira sé cómo yo, ha bajado con ese acelerón a 40 sí, segundos
sí.
ya.
Sí, sí, menos de 40 ya, 36 segundos marca el GPS de la televisión francesa para Offredo y Rosetteau. Los dos hombres cabeza de carrera desde hace, que se dice pronto, 199 kilómetros, ¿eh? Casi 200 ya. Buah,
qué palicilla, ¿eh?
Sí, 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 no está mal. No está mal.
Sí, hoy es la más larga del Tour, Eri, y yo creo que puede pesar un poquito en las piernas de los sprinters. Vienen de la paliza de ayer en la etapa de montaña y con lo bien que estamos viendo a Sagan y con el kilometraje y el desgaste, yo tengo buenas vibraciones con Sagan. Es verdad que a priori Viviani en un sprint limpio puede ser el más rápido, en un sprint llano y puro, pero yo tengo mucha fe en Sagan porque lo estoy viendo muy bien.
31, 417 segundos en el pelotón. Hay gente que viene sufriendo atrás. Hay unas 8 o 9 unidades que se han soltado del gran racimo que viene persiguiendo a Rosetteau y a Offredo. Los tienen ahí a 13 segundos ya tan solo.
Madre
ha
mía,
subido la tensión de repente.
Vaya
sí,
látigo.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no se ve el viento claro lateral. Esperemos, igual que lo que dice el capitán, ¿no? Que el momento que se gira, evidentemente, para cualquiera de los lados que se va a girar, el viento va a pegar... fronto lateral, pues veremos qué pasa, pero esta cola que hay atrás del pelotón, mira, aquí ahora mismo se está viendo perfectamente que pega de la derecha
y a favor un poquito, ¿no?
No, de la izquierda a favor ahora mismo.
Sí.
Desde los coches tienen que estar viendo estas imágenes ahí con las pantallas que llevan y tienen que estar ardiendo los pinganillos, ¿eh? Muchos nervios.
No, en
a
contra,
Ricosta
contra,
Alberto, le ha atropellado la historia, ¿eh?
Sí.
A sí, Rui Costa le ha pillado la historia y atrás...
¿Tú crees que con el ataque de antes de ayer yo creo que Rui Costa no está para la general ni para las etapas de montaña?
Pero le ha pillado porque había bajado por bidones, yo
sí,
creo.
También a Van Aert, también a Wout Van Aert, que es un hombre importante en la preparación del sprint para Dylan Groenewegen. Incluso puede ser la segunda carta.
Sí. Y se le están yendo mucho.
Sí.
Se les ha ido bastante, ¿eh? En un momento se les ha ido el pelotón hasta los 26 segundos, ¿eh?
Pues como delante no paren,
hay una
esto
brecha
no
de 26 segundos.
No pillan porque sobre todo ya el juez de carrera no va a acercar los coches. Y sin coches es muy difícil.
Ahí está el giro.
Vamos a ver.
Son 11 ciclistas los que vienen persiguiendo Rui Costa. Ay, amigo, claro, Daniel Martin también.
Anda.
Daniel Martin también. Rui Costa, esto... aparte de que le ha podido pillar, se ha quedado tirando de Daniel Martin, el jefe de filas, porque ahora de momento no viene para ello. Daniel Martin tirando de ese grupo de 11. También está Anthony Hu, también está Wout Van Aert. Se queda por ahí también gente del equipo Mitchelton. El caso de Simon Yates, que evidentemente no viene tampoco para hacer nada importante en este Tour de Francia, aunque está con él Jack Hay, que es uno de los gregarios, de los muy buenos gregarios que tiene para la montaña el equipo Mitchelton.
Pues... Ayer ya perdió mucho Wout Van Aert, ¿no? Arriba.
Sí, mucho.
Okay.
35 segundos la brecha ya para estos 11 que vienen por detrás del pelotón, que está a punto de atrapar, de mandar a la gatera a Offredo y a Rosetteau, a los dos franceses. Offredo del Banti Group Uber, equipo belga. Rosetteau del Cofidis, el equipo más veterano junto con el Movistar en el pelotón del Tour de Francia. 29 y medio después de más de 200 kilómetros de aventura.
Yo creo que van a tener suerte, ¿eh? Porque por detrás, de momento, no...
Y Nairo
espera,
también está
espera,
atrás.
Espera, que está Nairo también ahí.
Bueno. Nairo también.
Sí, está haciendo un barrido la moto y bueno, Quintana también estaba a las berzas. Pues menos sí. mal que el pelotón no ha querido remachar a nadie.
Está esperando Verona, ¿no? Ahí delante. Sí, Carlos sí, Verona está esperando.
Están haciendo el trampolín, primero Erviti, luego Verona... Ha pillado a Nairo Quintana ese
pues
látigo
delante,
después del sprint especial.
Aquí delante no lo tienen que saber, ¿eh? Porque si no es una manera de eliminarlo.
Yo creo que ahora lo han visto por la tele. Yo creo que ahora
Oliveira
se tiene que montar.
También está atrás. Carlos Verona. Se ha pegado un buen susto Nairo Quintana porque el pelotón no quiere.
Van a entrar porque delante...
Van a entrar porque el pelotón quiere, ¿eh? Si no, les podría caer un minuto y medio aquí tranquilamente.
Qué raro que lo perdonen esto, ¿eh? Porque eliminar a un tío como Nairo Quintana... No tienes la oportunidad todos los días y no sé si ha sido un error de comunicación, pero estas cosas yo creo que no se suelen perdonar.
Ya vuelvo a estar aquí. ¿Ya habéis visto la imagen de Ben King? Lleno de bidones. Y yo supongo que había ido a hacer de aguador y va lleno de bidones, pero va quedado. Sí, con lo cual va a tener que o bebérselos todos él o tirarlos, o tirarlos a la cuneta.
Se suelen tirar, pues, porque todo lo que sea quitar peso, mejor.
Qué raro, ¿no?
Buen trabajo del Movistar, prácticamente en pleno, quitando Valverde y Landa. Todos están reintegrando a Nairo Quintana ya. Quique Iglesias a cola de pelotón después de este susto de medio minuto.
Estaba yo con el boletín y no sé qué le ha pasado. Bueno, a Nairo Quintana, vamos a tener que preguntar.
Han abierto gas tras el sprint especial. Hay unos cuantos galgos, tipo Van Avermaet, tipo Naesen y demás.
Mirad a Benkin, que va lleno de...
Sí, sí. Pues ya está, ya van entrando, ¿eh? Por lo menos los importantes de la general han ido entrando. Que den gracias que el pelotón ha sido magnánimo y omnipotente, como soy yo con mis compañeros.
Qué clase, Benkin, que no ha tirado nada. Eso sí que es clase, ¿eh? Ver que te estás hundiendo en la miseria. Y si a mí el agua no la tiro ni que me deje, me cago.
Eso me ha pasado a mí alguna vez y he tirado todos, vamos, pero...
Porque, a ver, ¿con cuántos kilos de más puedes subir?
Oye, ahora mismo debe ir con 5 kilos encima, tranquilamente, 4 o 5 kilos de más.
Claro, y dices, ostras, y ahora tengo que remontar aquí minuto y medio.
Imagínate en un puerto, que justo subes con bidones y de repente acelera la moto el corredor de turno.
Y ahora que llega adelante le diga a su líder que está caliente el agua, que baja por otros.
Ángel García, se acabó la aventura, preciosa aventura de Roberto Bautista, que puede ir a despedirse de la soltería.
Torneazo del jugador español que ha llegado hasta aquí, lo ha peleado todo, pero claro, Djokovic es mucho, Djokovic el número uno del mundo, así que en 4 sets se mete en la gran final de Wimbledon y Bautista a celebrar, como tú dices, la despedida de soltero a Ibiza, rumbo con los 6-7 colegas que tiene por aquí en Wimbledon.
Claro, en el tenis no se puede gritar y en Wimbledon menos todavía, porque está Ángel García mucho más cerca de la pista que en Roland Garros. A ver si no gritas tampoco en el partido de Nadal. Porque igual hay gente que piensa que eres más de Nadal que de Bautista. Yo no lo creo.
Bajito, bajito. Bueno, con la semana que nos ha dado Bautista y lo bien que se ha portado con nosotros, todo lo contrario. Hombre, claro. Es el tenista del partidazo.
Eso sí. Arriba Bautista, abajo Nadal. Ha dicho Ángel García.
No, yo no he dicho eso. Eso lo dijo Ferrer.
Es el hombre que susurraba a la radio, Ángel García. Tanto en
si
el tenis
contase,
como cuando entra desde
si
casa.
Si yo contase, no me busques. Anda, un beso.
De hecho, le vamos a hacer ir a las competiciones de Doma, si es que va a Tokio, que no está claro. Vamos a que vaya a la Doma a susurrarle a los caballos ya, que es lo que le queda realmente a Ángel García.
Doma ya.
Desconexión para nuestra red de emisoras y vivimos los últimos 20 kilómetros con el sustituto este para Nairo Quintana, para Daniel Martín y algún favorito más, algún importante más que favorito como Simon Yates en la sexta. Séptima ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Llevamos una semana ya. Séptima etapa, edición 106 del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tour de de Francia en COPE con Eri Frade.
Últimos 25 kilómetros clavados de la séptima etapa de la edición 106 del Tour de Francia, del Tour en COPE. José Toyo Fredó terminando su aventura. Les dan un pelín más de tanza desde la caña de pescar, que es el pelotón. 22 segundos más de vida para los dos ciclistas franceses que están tirando de la jornada de 230 kilómetros desde el banderazo de salida. Es comprensible, lo venimos diciendo, después de la etapa de ayer, el primer contacto con la montaña. Esperemos ver más cosas mañana con la media montaña, a la que le tenemos una fe tremenda, a Arauz y yo, ¿a que sí, Alberto?
Mucho, mucho. Estas etapas dan la mayoría de las veces más espectáculo casi que de las de alta montaña.
Y a ver si vemos una fuga un pelín más grande y con todo el respeto del mundo para quien lo intenta, con más gente y más calidad. Que es la única manera de ver pulsos como el que vimos ayer, que ayer por primera vez en lo que llevamos de Tour de Francia, el triunfo estuvo en la fuga. Sí. Hay que decir que la fuga era buenísima.
Claro.
Buenísima.
Y mañana a ver si vemos a los Omar, Luis León y compañía metiéndose en la fuga, que es un día ideal para ellos.
Generalmente también, cuando está como muy cacareado de que la fuga tiene posibilidades, se dan tantos palos por coger la fuga que están una hora a calzón quitado.
Sí, ahí está. Ahí es cuando se hacen realmente las fugas de gente con mucho gas y donde debilitas al pelotón. Hoy está clarísimo que yo creo que la fuga se hizo, arrancaron estos dos y todo el mundo dijeron, venga, vamos a echar una meadilla aquí tranquilamente, que cojan 3-4 minutos y caminando. Mañana va a ser diferente, mañana va a ser una fuga de pegarse palos, palos y palos, y estoy convencido que no se va a hacer a la primera, segunda, ni tercera ni cuarta.
Mensajes arroba TJCope en Twitter, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram arroba tiempodejuegocope y el número de WhatsApp 677-580-461. A través de Twitter con el hashtag #AlmohadillaTourEnCope, siguiendo a TJCope y a Otto Bosley, ¿se ven ya respuestas correctas al ciclista misterioso, querido Alberto Marcos?
Se ven bastantes, además. La gente se ve que nos escucha y que sabe bastante de lo que preguntamos. Tenemos además muchos oyentes internacionales porque nos escucha Rubén desde Sydney, por ejemplo, o Gabriel desde Venado Tuerto, en Argentina. Nos decía uno, dice, si está en el Tour y es columnista, la cosa está clara. El corredor misterioso es el Capitán Alañá. Nos decía Carlos con una foto tumbado en la arena, dice, escuchando el Tour en COPE divinamente en la playa. Gracias por estar ahí, chicos. Sois los mejores. Luego estaba Adrián, que estaba viendo la Vuelta Ciclista Zamora, y dice, estoy viendo la Vuelta Zamora con el sonido del Tour en COPE. Y nos mandaba además un vídeo del pelotón pasando a su altura. Otro decía, no sé vosotros, pero yo estoy como loco por ver a Van der Poel corriendo una grande como el Tour de Francia. Y otro nos dice, en las carreras de 3 semanas, ¿cuántas horas diarias suelen dormir los ciclistas?
Igual, bueno, que en casa.
Depende,
que en casa.
Sí, depende del ciclista. Y a medida que pasan los días, pues hay ciclistas que descansan peor, que les cuesta más dormir por esa fatiga. Hablábamos en alguna de las retransmisiones de años atrás de algunos equipos como Ineos, ¿no? Que para garantizar ese descanso de sus corredores y no tener que dormir cada día en una cama diferente, ya que cada día, como un circo, el Tour va de pueblo en pueblo, trasladan cada día el mismo colchón y la misma almohada, con lo cual, bueno, garantizan a lo mejor más horas de descanso, pero va en función de lo que duerma cada ciclista en casa. Yo, por ejemplo, siempre me ponía con compañeros que les gustaba ver un poco la tele por la noche y alargar un poco. Y luego había otros compañeros que justo nada más terminar de cenar ya estaban durmiendo.
A mí no me pasa, pero hay gente que dice que cuando está muy, muy, muy cansada, le cuesta dormir. Bueno, yo ayer, yo no corro el Tour de Francia, ¿eh? Nosotros tenemos otro trabajo que tiene su dureza, que tiene su tensión. Yo me caí como un fardo, vamos. Fue llegar después de la conexión con Joseba en el partidazo de COPE y cataplum. Yo llevo atascado una semana en el capítulo 6 de la temporada 3 de Sucesor Designado. Pero atascado es atascado, no paso de ahí.
Hay que tener en cuenta el horario de las etapas. Por ejemplo, la etapa de hoy ha empezado a las 11:20, la etapa de ayer ha empezado a la 1:15, hay 2 horas de diferencia. Y también, sobre todo, la distancia que hay que hacer entre hotel y salida. Depende mucho.
Se están españolizando los horarios de salida del Tour de Francia también, ¿eh?
Pero básicamente hay corredores que se montan al autobús, Quique, y se echan a dormir hasta que llegan a la salida. Otros ya van... yo, por ejemplo, dormía 5 o 6 horas. No dormía mucho más.
Hubo un tiempo que la gente se tomaba un vinillo en la cena para dormir bien. O sea, tú, claro, tú imagínate, eres ciclista, llegas exprimido a tope.
Ha cambiado mucho el ciclismo. Ha cambiado
claro,
mucho.
Claro, te daban un vino y te sentaba como un martillazo, claro.
Ibas con un pelotazo para cama que no veas, vamos.
Un poco, ¿eh? Como decía Arguiñano en sus programas, que he visto miles de millones, además desde que no tenía canas en la barba, ayer lo estábamos comentando.
Y después hay carreras y carreras.
Una copa de vino, fuente de salud.
Sí.
Una.
Y después
hasta dos. Pero
no. Vosotros lo sabéis, hay carreras que pueden ser ocho y en otras son dos, tres, según cómo esté el tema.
Por cierto, hablando de carreras que antes nombró Alberto Marcos en uno de los mensajes a la Vuelta a Zamora, el más grande de los reconocimientos para la gente, muchos de ellos de manera desinteresada, que pelea porque haya carreras como la Vuelta a Zamora para los chavales, ¿eh? Que parece que va repuntando un poquito después de la crisis el tema del calendario, pero tienen que salir más y tienen que volver muchas más que han desaparecido. O sea que tú sabes bien lo que es organizar. Pasamontes es un evento ciclista, que no es carrera, pero es una marcha, pero lo que es conseguir patrocinadores, permisos, enlaces y demás. Mucho mérito y mucho agradecimiento a esa gente.
Muy difícil, muy difícil, y sobre todo por eso, porque al final son categorías inferiores y bueno, pues a lo mejor no tienen una repercusión como puede tener pues una prueba profesional, así que todas las empresas que están ahí, mira, este fin de semana aquí en San Sebastián de los Reyes, pues también va a haber dos pruebas muy, muy interesantes que organiza la Unión Ciclista San Sebastián de los Reyes, de donde salió Perdiguero, Rebollo, muchos ciclistas, y una de ellas es Copa de España, así que este fin de semana por aquí, por donde vivo, tenemos ciclismo también de categorías inferiores.
Y el reconocimiento también a la gente que auspicia equipos y a las empresas que patrocinan a este tipo de equipos, como por ejemplo Pereiro.
Imagínate las infraestructuras, ¿no? Y lo complicado que es organizar una carrera que la Volta a Cataluña, una de las mejores carreras del mundo, auspiciada también por el Tour de Francia y demás, está teniendo problemas porque quiere Rubén Peris organizar una contrarreloj y le cuesta Dios y ayuda a convencer a los Mossos de Escuadra para que corten la carretera durante unas horas determinadas en el mes de marzo. Imagínate lo que debe costar organizar la Vuelta a Zamora.
Es terrible, sí. Es terrible, y toda la fuerza del mundo y nuestro apoyo a todos aquellos que hacen de una manera desinteresada el organizar cualquier evento, cualquiera, sea de ciclismo o de cualquier otro deporte.
Eso, de cualquier otro deporte.
Tal como está hoy en día la situación, lo poco permisivos que estamos la sociedad entera, ¿no? Porque cualquiera llega a un cruce hoy en día y ves una carrera de atletismo y ya te pones de mala leche, los coches con las bocinas y demás. Debería haber muchos más eventos de esto y la gente tendría que comprender mucho más lo que cuesta montar cualquier tipo de eventos, sobre todo por lo que dice Seri, que cada vez el sponsor es más limitado, cada vez hay menos dinero y si se sacan cosas adelante es por la voluntad de toda esa gente que por sus narices sacan las cosas adelante.
Por cierto, si hay algún sponsor que quiera tener un campo de fútbol con el nombre de su empresa, que se ponga en contacto conmigo a través de las redes sociales, un privado, lo que sea. Es mucho más barato que el Metropolitano y todas estas cosas.
Pero bueno, mucho más, por ahí anda.
Mucho más, vamos. Lo podemos arreglar en 10 minutos aproximadamente.
Con medio millón de euros arreglamos.
Sí, vamos. 450.000 o así más o menos.
Con medio millón de euros me rebautizo yo y me llamo Heriberto Puertas no sé qué Frade. 18.700 para meta, para Gosetó y Ofedó. Es un poco hasta cruel psicológicamente esto, ¿eh? Sí. Para la gente que va en la fuga.
Ellos deben estar, me cago en la leche, pero esto de atrás, ¿de qué va? Pero quieren pillarnos de una vez ya. Y ahora imagínate, la guerra van a tener para llevar el más combativo.
Pues, hay que dárselo a los dos, hombre.
¿Y dónde están estos? No me habrán pasado y no me habré dado cuenta yo.
Y
estoy quedado.
Me ha pasado un cruce, dicen.
Empieza a aparecer por la cabeza de pelotón ya desde hace unos kilómetros el Boransgrohe, el equipo de Peter Sagan. ¿Qué callado estás, capitán?
Yo estaba escuchándoos a vosotros. Bueno, más que nada, no, es que me da un miedo lo del cable, pero bueno, vamos
ya,
a ver.
Ya me imaginaba yo.
Le estaba escuchando a Pasa y estaba escuchando tus reflexiones sobre, y las de Oscar y las de Quique y tal, sobre el tema de las organizaciones. Bueno, alguna prueba más hay esta temporada que el año pasado. La verdad es que en todos los países se ha notado la crisis y ha bajado el número de carreras. Y vosotros que sabéis que yo sigo el ciclismo tanto de primera fila como de, vamos a decirlo así, de categorías inferiores. Iba a decir otra cosa y al final me ha salido la palabra. De categorías inferiores, pues más o menos se nota. Y bueno, la cosa es mucho más complicada todavía cuando, como decía Pasamontes, lo del fin de semana en San Sebastián de los Reyes, perdón, lo del fin de semana en San Sebastián de los Reyes no es que sea una carrera, no. Es que es una carrera el sábado, otra carrera el domingo. La del sábado es además Campeonato de Madrid Junior. Y si no estoy equivocado, corrígeme, pasa, no sé si es el sábado o el domingo, yo creo que es el domingo, hay también carrera de féminas y de categorías inferiores, ¿no?
Sí, sí, todas las además escuelas.
Todo el abanico, Eso es mucho más complicado.
Sí, sí, ¿vale? muy difícil.
¿Qué es lo que ocurre con los Mossos de Escuadra? Pues que los tienen como el caballo del Cid, vamos, que se los pisan. Y perdóname, Quique, que sea así, que luego te van a pillar a ti, te van a poner la multa a ti, ¿no? Pero es que se los pisan, porque os aseguro que en la Vuelta a Zamora lo hacen muy fácil, como lo hacen en la Vuelta a Palencia o como se puede hacer en la Vuelta a León, que va a ser dentro de muy poquito, por cierto.
Pero mira, Gapi, yo más que, o sea, más que hablando de bueno, en este caso Mossos, Guardia Civil, quien sea, yo hablo de, o sea, yo voy a usar una frase que me he encontrado cada vez que he organizado mi marcha, que es depende con quién des. O sea, es una frase
claro.
Que es que, o sea, a veces llegas, das con una persona que se puede hablar, que una persona de cualquier cuerpo de seguridad o personas que están por encima de la Dirección General de Tráfico, se puede hablar con ellos, pues razonan las cosas que les comentas, se intenta buscar un equilibrio, pero luego es que hay veces que vas a ese mismo a esa misma organización y das con una persona que es que no escucha, o sea, es que directamente te dice no. Entonces es una cuestión de personas, ¿no? De escuchar, de saber que la gente que organiza este tipo de eventos, como decía Eri, muchas veces están ahí poniendo tiempo, a veces tienen que poner su coche, su gasolina, pedir amistades por ahí, voluntarios, hacer esfuerzos para que los chavales sigan teniendo calendario y pues que algún día este oyente que decía que estaba viendo pasar pues a la Vuelta a Zamora mientras nos escuchaba, a lo mejor alguno de esos chavales pues otro día estaremos aquí comentando su actuación en el Tour, quién sabe.
No, a ver, las únicas restricciones, por ilustrar un poquito, ¿no? Porque nosotros lo sabemos, pero probablemente los oyentes no lo sepan o no lo sepan todos. Las únicas restricciones que marca la Dirección General de Tráfico para la celebración de pruebas ciclistas son aquellas que coinciden con rutas o con carreteras de carácter nacional o carreteras de las comunidades autónomas, carreteras regionales, vamos a decirlo así, en fechas que coinciden con operaciones salida o con operaciones retorno. Todo lo demás, en cuanto a las autoridades se refiere, es poner pegas y es hacer el tonto, porque entre otras cosas, además, generalmente lo cobran.
Según
el servicio lo cobran.
Pero por ejemplo, capitán,
melón abierto, ¿no?
Aquí en Vigo, por ejemplo, solo permiten un evento deportivo cada fin de semana, o sea, cuatro al mes. No se puede hacer más, o sea, a nivel de ayuntamiento e incluso a nivel de la provincia de Pontevedra, exactamente igual. Ahí creo que se puede también hacer un evento deportivo. Si hay rally, ya no puede haber una carrera,
pues,
de ciclismo.
Mira, en Asturias el 8 de septiembre está la etapa de la Vuelta con doble paso por el Acebo, que encima es la romería del Acebo, que ya lleva bastante gente ya sola, como para que encima vaya la Vuelta a España allí, que seguro que saldrá bien. Es el día de Asturias, o sea, es fiesta en toda Asturias, el día de la Santina, con actos institucionales y no sé qué. Y luego juega también España contra las Islas Feroe en el Molinón.
Por eso te digo que según la comunidad autónoma y según el ayuntamiento, pues hay una manera de plantearla u otro. O sea, es muy complicado, porque si tú ahora quieres organizar un evento, por ejemplo, en el ayuntamiento de donde vivas o donde quieras hacerlo, pues aquí, por ejemplo, tienes que saber que no puede coincidir absolutamente con ningún otro evento, si no, no puedes hacerlo. Y es muy fácil que en 12 meses, cuatro fines de semana por 12, hay miles y miles y miles de eventos como para poder meter alguno más.
Es lo que tiene la autonomía y la descentralización, que al final, pues cada uno funciona como funciona. Pero funciona todo así, incluso en cosas tan mucho más básicas que unos permisos para una prueba ciclista, que es el tema de la salud, que yo me quedé muy clavado con el tema cuando nació mi hija. Me dicen en Asturias, oye, ¿te ponemos estas vacunas y tal? Y yo, sí, así ya me la llevo ya con todo puesto la niña. Y me dice, no, es que en Madrid, que es donde tú vives, son gratis y aquí valen 400 euros. Y yo, mira.
Pues voy para Madrid, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en fin, volvemos a la carrera, que está en los últimos 15 kilómetros, 21 segundos para José Toyo Pedó, que siguen los hombres ahí, 215 kilómetros de fuga ya en cabeza de carrera. Sale el sol, ¿los oyes, Quique?
Sí.
¿Los oyes, Quique?
Sí, señor.
¿Qué
sí,
son,
señor,
Quique?
Los tambores del sprint.
Pues vamos enseguida con la recta final de esta séptima etapa del Tour de Francia. ¡Del Tour en COPE!
Queridos Juan y Marta,
En la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Solo hasta el domingo en Hipercor y El Corte Inglés, super tecnoprecios.
Con las mejores ofertas y ventajas.
Samsung Galaxy S10 Plus de 128 GB, antes 1.009,99€, ahora 859,90€.
Robot aspiradora y robot Rumba 604, antes 249€, ahora 159,20€.
Super tecnoprecios, solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Siempre hacemos cuando resten 5 kilómetros, cerraremos el cupo para que lleguen mensajes con la respuesta correcta en Twitter, en arroba TJCope, con el hashtag AlmohadillaTourEnCope, el ciclista misterioso del día, columnista que compite en el Tour que es europeo y que se toma las cosas con más filosofía que nadie. Cuando falten 5 metas dejaremos cerradas ya las respuestas, hay que seguir a TJCope, a Autobosley, arroba TJCope, arroba Autobosley, y con el hashtag TourEnCope contestar quién es nuestro ciclista misterioso para optar vía red social del pajarito al jersey y al maillot del grupo deportivo Cope Autobosley. Y quedan 12.800, 12.800, se acaba la fuga, engulle el pelotón a Gosseto, al treintañero del Cofidis al francés, quiere resistirse Iglesias un poco más, Joan Ofedo, que si no me falla las cuentas es el hombre que más kilómetros en fuga lleva en el Tour de Francia.
Sí señor, ha chupado mucha tele en esta última primera semana de Tour de Francia, pero ahora sí que ya la última serie contrarreloj y deja de pedalear porque ya es engullido por el pelotón. Pelotón grupea 12,3 kilómetros de la llegada.
Es de manual, de guión, prescrito lo que iba a pasar. Incluso 12.200 es perfecto para que se inicie ya el protocolo del sprint. Cambia de decoración la cabeza de pelotón. Bueno, casi, porque sigue tirando Casper Asgreen, el danés del Deconi Quick-Step. También Tony Martin intenta sacar a su gente, a la gente que tiene que ejercer el trabajo para que remate aquí Dylan Groenewegen. Entre ellos el campeón de Noruega, el ciclista Amund Jansen, que se distingue perfectamente. Toda la gente del Boransgroe, incluso los que vienen para la clasificación general, trabajando para que aquí remate vestido de verde Peter Sagan. Por el carril central también aparece la Astana de Jakob Fuglsang, que tiene un hombre rápido en la persona de Magnus Cornelsen. También es rápido Luis León Sánchez, pero ya escuchamos el otro día decir al murciano que estos sprint no son su guerra, porque son sprint de altísima élite.
¿Sabes lo que pasa un día como hoy? Que al salir más o menos tanteando una fuga de dos corredores, ahora mismo van a llegar todos con muchísimo gas y va a ser un sprint sobre todo muy disputado, el acercamiento a ese último kilómetro donde ya los equipos especialistas van a empezar o lanzarán a su sprinter a cada uno de sprinter de turno, ¿no? Al que le toque hacer. Estamos viendo una lucha brutal que donde una etapa que vaya mucho más rápida, pues evidentemente es mucho más fácil seleccionarlo y hacer.
El pelotón se está disgregando por los dos arcenes, dejan toda la franja central prácticamente, el carril, y se están marchando unos por el arcén derecho, otros por el arcén izquierdo. Quique Iglesias, hemos hecho los últimos 5 kilómetros, ¿alguna curvilla peligrosa hay?
Un par de ellas, pero bueno, están muy limpias, son anchas, no hay mayor problema, ¿eh? Si el otro día en Nancy no hubo problema, aquí...
Y un embudito a falta de 5 metros, ¿sí?
Sí, bien señalizado, ahora ya hay una señalización... lumínica, para estos embudos, y los corredores se enteran muy, muy bien de cómo va la película de los últimos kilómetros de la jornada. Hay que decir que por aquí ya está la gente del equipo Bora esperando a quizá el gran favorito, el maillot verde Peter Sagan, y en la mochila del auxiliar no solo las bebidas, sino como siempre el paquete grande de gominolas Haribo, que es lo que se mete en la boca directo, que le llena toda la boca de ositos, de gominolas, a Peter Sagan, que es lo primero que hace cuando cruza la meta.
O sea, que al fin no puedo atender a los periodistas,
claro,
¿no?
Azúcar.
Azúcar en vera, total. son ositos de los que no llevan el azúcar por fuera.
Ah, bueno, entonces sí.
Son de los otros.
Ah, de los que quitan en pastes.
Llevan azúcar por dentro.
Eso es, el azúcar lo llevan por dentro.
Bueno, se lo puede permitir. ¿Cuánto puede ser el gasto de una etapa como hoy?
5.000, 5.000, sí.
¿Y en kilos de peso?
Nada, agua.
No se adelgaza en una gran vuelta, se retiene. Se mantiene peso, incluso se coge algún kilo en báscula.
¿Ves, Kike Iglesias, lo que yo te digo?
salvo que empieces que te sobren 25 kilos, el que empieza fino, lo que pierdes es un poco volumen, pero peso, alguien que empieza muy, muy delgado, te manejas en medio kilo arriba, medio kilo abajo cada día.
Mira qué bien dispuesto, viene ya el tren con 4 más Groenewegen en el Jumbo Visma, que ahora mismo va encabezando ligeramente el pelotón por el arcén derecho de esta calzada bastante ancha. Se mueve también la gente del Groupama Francés de Ye, que no quiere problemas, más que hombre rápido, no quiere problemas con Thibaut Pinot hasta al menos llegar a la franja de seguridad de los 3 últimos kilómetros.
¿Y quién ganará hoy?
¿Queréis hacer porra?
Sí. Claro, hay que hacerla.
Venga, hoy digo yo que gana Groenewegen. Pasamontes.
Elia Viviani.
El del cable, Alañá.
Mira, pásame, ha quitado el mío. Pues yo se lo voy a quitar a otro, Sagan.
A mí me lo has quitado.
Bueno, hombre, pero qué maldad, hoy te ha tocado a ti. Iglesias.
Va a ganar Caleb Ewan.
Mateos.
Yo con el capitán.
Vale. Sagan, dice también Luis Mateos. Arauz.
Pues Colbrelli.
Y Pereiro.
Me voy a decir Greipel, venga.
Vaya fe.
Es que
una buena apuesta.
¿Quién quieres que diga?
Puedes sí. decir uno que está mejor de lo que la gente cree, que es Christoph.
No voy a decir.
O Colbrelli. Puedes decir Colbrelli.
Ya lo he dicho.
Yo iba a decir Sagan. A mí me da igual.
Ni solo.
Si da igual, yo digo Sagan también.
Yo he dicho Viviani, pero puedes decir Richese porque Viviani se queda encerrado. No tenéis
ningún tipo de formalidad.
O me dejáis decir Sagan, o si no, voy a decir Bardet.
A ver si vas a decir el nombre de nuestro ciclista misterioso.
Uy. No, yo paso.
Quedan dos 800 para poder decir el nombre del ciclista misterioso.
Es inglés.
700 ahora para los ciclistas del Tour de Francia para abordar esta séptima llegada al sprint. Va a ser edición 106 del Tour en COPE. Por el lado izquierdo, mira cómo aparece de repente majestuoso Ineos, ¿Qué equipo, macho? Yo no sé si son muy buenos haciendo ese sitio o que la gente se acongoja y se aparta. Pero ya está Kwiatkowski tirando del tren de Ineos.
¿Sabes por qué son muy buenos? Porque no lo hacen por el medio de la gente y ni van metiendo codos. Se abren a un lateral y van comiéndose todo el viento. Sí.
Primero Kwiatkowski, macho, con los cinco compañeros detrás. Brutal.
Hasta que pase la pancarta de 3 metas y desaparecen. Sí. Es que son fenómenos.
Sí, y por cierto, Bernal con el maillot blanco de joven.
Esto hay que decirlo. Esto ya lo veíamos hacer al US Postal de Lance Armstrong en aquella época. Sí. Siempre hacía lo mismo.
Uh-huh. Pero no es el mejor joven, Bernal. Hay que decir que lo lleva de prestado porque el mejor joven es Ciccone.
Ah, también.
Que evidentemente.
Claro. Sí, claro. Uh-huh.
Pues ahí está el Ineos dominando el pelotón a 6.600 para meta. Dice Pereiro que se van a apartar cuando pase la pancarta de 3 kilómetros meta. Franja de seguridad en caso de que haya incidencia. Vamos a ver, Geraint Thomas, Egan Bernal, ahí justo detrás de las locomotoras.
Sé lo de Bernal porque ayer, que era una meta complicada, a 800 metros nos quedamos todos, corrió la voz de que Bernal era el mejor joven. Entonces todos los colombianos se fueron a la puerta del podio a esperarle y de camino para allá a Bernal le dijeron que no te toca podio. Pasó de largo por detrás de la meta y se quedó sin hacer declaraciones. Bernal, ayer.
Bueno, sigue echando leña al fuego ahí, ya verás. Le va a decir Sergi que se comporte.
Ahí está la gente del plano de Ineos llevando esta aproximación a la línea de meta. Kwiatkowski subió a todo el mundo. Ahí están los Rowe, los Moscon trabajando, protegiendo a Egan Bernal, a Geraint Thomas, que se defendió bastante bien solito en el día de ayer en esa rampa de 800 metros de tierra prensada camino de la Planche de Belleville. Esto es radicalmente diferente. Esto es un sprint absolutamente plano. Llegada 5.800 para llegar a la línea de meta en Chalon-sur-Saône. Un sprint de momento bastante limpio en su aproximación. Por el lado derecho intenta crecer el de Conin Quick-Step con su 4 más Viviani. El lanzador de momento, ah no, ya son cinco más Viviani, está haciendo, poniéndose delante justo ella Viviani, más Richeze, que va detrás del campeón de Dinamarca, que es su compañero Michael Morkov, para intentar repetir la coreografía que hace dos jornadas le dio el triunfo a Elia Viviani, que le metió en el club de los elegidos que tiene victoria las tres grandes a sus 30 años. Por el carril central también trabaja la gente del Sangüe, el equipo de Michael Matthews, que necesita como el comer y como el beber esta etapa.
Será interesante ver si Teunis hoy lanza realmente a Groenewegen o va a hacer la carrera como el otro día, ¿no? Que cada uno sprinta un poquito a su... Igual ya le bajó el subidón, vale, este de ser líder de ganar la etapa en el Tour.
Y a ver qué pasa también en el Bahrein-Mérida, porque sí, fue un desastre.
Sí.
Un desastre, Iván, incluso confesado de puertas para adentro. O sea, sí, entró Colbrelli por un lado, Mohoric por otro, Cortina por otro, nadie trabajó para nadie.
No, pero sí, un desastre premeditado, por lo que dijo Cortina, que cada uno tenía libertad para hacer la guerra por su cuenta.
Es terrible, son unas declaraciones terribles, sí.
Eso no va a ningún lado, así.
Desde luego. Pide paso rápido Ángel García, 4.600 para meta. Dile, Ángel, a la gente
porque
lo que pasa.
Porque 11 años después han vuelto, Eri. Aquí están de nuevo en la pista central de Wimbledon, Rafa Nadal y Roger Federer frente a frente en el lugar de los hechos, en el lugar de la leyenda, en el lugar en el que Rafa Nadal ganó el mejor partido de la historia del tenis. Está terminando el calentamiento, en nada, en un par de minutitos empezará el partido, en juego la gran final de Wimbledon, Nadal-Federer.
Recuerdo perfectamente aquel día de hace 11 años, lo recuerdo perfectamente. Perfectamente, sé todo lo que dices de que me levanté hasta que me acosté. Me desperté en una ciudad y me acosté en otra. Pero hay veces que uno me tiene que estar donde tiene que estar, con sus amigos, con su gente. 4 kilómetros para meta, trabajando Tony Martin. Vaya día se ha pegado también.
Es Bob Van Aert, que va adelante.
Ah, es Van Aert, perdón, sí. Como tiene la bocaza así igual que Tony Martin.
Pero lo ves en el casco, que pone nombre en el casco.
Amigo.
Es Bolt, Bolt, para los amigos.
Es verdad, qué vista tiene,
¿no? No me había
fijado. Qué mal veo yo de cerca, tigre. 3.600 para meta. Van Aert conduciendo el pelotón. A ver si es el día de Groenewegen. 3.600 para meta. Detrás de Van Aert viene parte del tren de Ineos.
Luke Rowe.
Es Rowe con sus dos jefes de filas, con Geraint Thomas y con Egan Bernal. Tercero y cuarto ahora mismo del pelotón, que se va a jugar aquí la etapa al sprint. Cómo se maneja también Bernal para ser colombiano en este tipo de situaciones.
En París-Niza dio una exhibición con el viento impresionante. Pegado al culo de Luke Rowe durante toda la carrera, pero fue brutal.
Y el año
posición
pasado 30 también,
aproximadamente para Giulio Ciccone, que viene a 50 metros de la cabeza de carrera, de la cabeza del pelotón para ser exactos, que efectivamente es la cabeza de carrera. Menos de 3 kilómetros ya para meta. Han pasado el peor embudo ya de los que tienen que negociar de cara a esta recta de prácticamente 450 metros.
Ya
esto
está,
es una recta de verdad.
Han pasado los últimos 3 kilómetros, ya yo creo que Ineos poco a poco irá reculando hacia atrás.
Y Cortina súper adelante, en la posición 8-9.
Peligrosa la llegada, estrecho,
Bueno, ahora ya se va poniendo todo un pelín más fácil, Van Aert con el noruego justo por detrás con su compañero Amund Jansen, intentando buscar también a Dylan Groenewegen, que viene un pelín más atrás, que viene fuera, desenganchado del tren. Daniel Oss intentando también hacerle sitio a Peter Sagan. El Trek Segafredo viene con uno más, Jasper Stuyven. Y tiene que aparecer todavía más gente en el sprint. Viene un pelín más deslavazado el Sangüe, un pelín atrás el equipo de Michael Matthews, que tiene el tren bien formado, pero muy atrasado, y no acaban de entrar en la zona alta del gran paquete.
Y siguen ahí los Ineos,
para meta.
Y siguen ahí los Ineos peleando con los... Yo esto ya no lo veo tan bien, sinceramente, y no es un palo. Pero al final, si no quieres que te molesten en tu terreno, en la montaña, que a veces nos quejamos mucho de que los sprinters nos están metiendo codazos y tal, apurando ahí en etapas que te la están jugando entre escaladores, yo aquí no me metería. Primero, porque no tienes la habilidad que tiene un sprint y que después que puedes perder absolutamente la carrera.
Curva estrecho, peligrosa de izquierdas en uno, ha pasado nada. Amund Jansen tirando del pelotón, el ciclista, el campeón de Noruega del Jumbo Visma. Viene muy agarrado ahí Amund Jansen, el tren del Bora, que viene con dos unidades más Peter Sagan. Sale por la parte derecha el de Conning Quick Step, con parte del de Conning Quick Step, que viene algo deslavazado para los intereses de Elia Viviani, aunque poco a poco se van formando. Ya están Morkov y Richeze por delante. Hay sándwich para Peter Sagan, que se busca un hueco chocando los hombros de una manera, vamos a decir, al límite de lo legal con Christoph. Y ahí va, hay codazos de todo tipo. Feísimo el sprint, qué sucio, qué guarro es esto.
Cuidado que puede haber sanciones, a ver. Daniel Oss,
muy sucio el sprint.
Sí.
Muy sucio el sprint en esta preparación. Daniel Oss buscando a Peter Sagan, boca abierta, buscando oxígeno. Ahora mismo por el carril central aparece el de Conny Quickstep, que es el tren que viene con más vagones. Se van acostando poco a poco el lado izquierdo de la calzada. Viene Christoph intentando ser el último elemento del vagón del de Conny Quickstep, intentando molestar en Le Vivier y aprovecharse del trabajo de los demás. Ahora coge Christoph la rueda de Peter Sagan. Sagan es el que coge la aspiración de Elia Viviani. Intenta Groenewegen también llegar a la altura de Peter Sagan. Caleb igual sí que coge la rueda del eslovaco, que va de verde. Intenta lanzar a Christoph. Últimos 200 metros. Se abre el sprint por el carril central. Trata de crecer Peter Sagan. Un poquito más a la derecha viene Elia Viviani. Va a ser Groenewegen. Va a ser Groenewegen. Sí.
Qué facilidad. Qué facilidad.
Con qué facilidad. Qué
fuerza.
Con qué fuerza. Cómo ha buscado el sitio. Fantástico el sprint de Dylan Groenewegen, que estrena su palmarés en este Tour de Francia. Ya pilló etapa en el pasado. Dylan Groenewegen, vencedor de la etapa. Richez lanzó a Elia Viviani. Elia Viviani se abrió por el lado derecho de vallas, más a la izquierda intentó salir Caleb Ewan, pero Groenewegen, aprovechando la marcha de Elia Viviani, encontró el hueco suficiente para lanzar
Iván,
la moto.
Iván García Cortina, que llega por aquí. Bueno, ¿te has metido ahí en la lucha o qué?
No, hoy tocó lanzar a Sony otra vez.
A Sony ha sido un sprint feo, ¿no?
Sí, bueno, al final como todos aquí. Otra vez intentar lanzar entre Mauricio y yo, pero la verdad es que es muy complicado con esta gente, solo dos. Contra un tren entero es complicado.
Gracias.
Se denota, porque yo veo otra vez de este chaval y de sus palabras, se denota ya que está un poco harto, parece a mí.
Está quemadillo, siempre.
Está quemado, sí, está churruscado.
Contra el equipo. La crono decía que le pusieron ahí detrás de
Quintana.
A ver.
Sí, nos han cortado los coches y con la ayuda del equipo no tuvimos ningún problema. Tenemos que estar bastante atentos a ese tipo de estudios.
¿Ha sido un despiste o qué?
Sí, un despiste de parte mía. Que luego, pues el equipo estuvo ahí para respaldarme y gracias a ellos, pues que están en ese momento, y es el trabajo de equipo gracias a ellos.
Venga, perfecto. Me explicación a todo.
Fantástico, sí. Se despistaron después del sprint especial, encendió la moto también para ver Mike con Naesen y ahí vino el sustito para Nairo Quintana, restañado por el buen trabajo del Movistar. En el cambio de carril, Viviani le deja la pista libre totalmente a Dylan Groenewegen. Richeze había hecho parte del trabajo para molestar a Peter Sagan, para cruzarse en la trayectoria de Peter Sagan dentro de lo legal, y Groenewegen se ha aprovechado del trabajo de los demás, ¿eh?
Sí, sí. Y hasta la señal aquí con Mikel Landa, que se está tomando la Fanta como siempre. Te lo agradezco, Mikel, gracias, porque más allá no sé si llego. Ha pasado un mal momento Quintana, pero bueno, ha vuelto a entrar, tú estabas arriba, ¿eh?
Sí, se ha estirado el grupo ahí después del sprint y bueno, menos mal que estaba el equipo ahí bien para solucionarlo y día salvado.
Fin de semana, macizo central, ¿pueden pasar cosas?
Pueden pasar. Bueno, yo creo que los favoritos pues irán guardando, ¿no? Pensando en Pirineos, pero puede pasar cualquier cosa.
Me da la sensación de que tú ayer te quedaste satisfecho y con el cuerpo tranquilo. Oye, tú has hecho lo que has podido y ya volverás a intentarlo.
Sí, le das vueltas un poco, ¿no? Si hubiese esperado un poquito más, que hubiese podido pasar. Pero bueno, era difícil hacer diferencias ahí y estoy contento con la condición.
¿Y la condición de Thomas te sorprendió?
No, sorprender no, simplemente pues aclaró las dudas que todo el mundo tenía, pues no, de si estaría o no estaría, pero sorprender no.
Gracias, Mikel.
Vale.
La majete ahí en el micrófono inalámbrico de Kike, sí. Iglesias. Mikel Landa, Groenewegen, Ewan Sagan, Groenewegen por mucho,
sí.
Por mucho. Ewan Sagan, Coldelli cuarto y Philipsen quinto, porque yo no sé si han llegado a ese acuerdo o simplemente es que Philipsen vio que Christoph no iba, o directamente se lo dijo Christoph, no voy. ¿Que ha sido Philipsen la apuesta hoy del Emiratos o Bachín directamente quiere ir bautizando a este chico en las grandes vueltas y que tenga sus oportunidades también? Bueno, no por tanto, lo de Groenewegen.
No, es que, en la repetición se ha visto que Ewan le ha sacado menos de media rueda, Groenewegen a Ewan.
Alberto, hay una imagen frontal de a cámara lenta de Ewan, se le ve cómo la bici se le va de atrás de las patadas las patadas, porque no pedalea, daba patadas a los pedales, la potencia que estaba desarrollando, y le culeaba la bici. O sea, tremendo.
Lo ha celebrado con tanta euforia Groenewegen y con tanta claridad y rotundidad que parecía más clara la victoria de Groenewegen de lo que ha sido.
Es que Kalik Ewan, si tiene 10 metros más la línea de meta, gana. Bueno, lo de siempre. Si tiene 10 metros más, pues claro, igual hasta ganaría yo. Pero bueno, que cuando arrancó Groenewegen, arrancó con una potencia brutal, se puso en cabeza muy fácil y parecía que iba a ganar de una manera sencilla. Y Kalik Ewan casi le ventila en última hora la etapilla.
En la general, Capitán Araña, aplicamos las bonificaciones y poco más, ¿no?
No, es que además las bonificaciones en este caso, pues prácticamente se puede decir
son
que
para
no...
gente que viene muy atrás, claro.
Exacto.
Vamos con,
no.
con Carlos Verona, que ha estado muy bien ahí en ese momento en el que ha pasado un mal rato Quintana, que ha reconocido que ha tenido un despiste, pero bueno, habéis solucionado rápido el tema, ¿no?
Sí, bueno, ha sido simplemente eso, una parada en un momento que no esperábamos, con el spin ahí se aceleró un poco todo y el viento pues ha hecho tensión, pero bueno, ha sido nada, cosa... No ha cundido el pánico, que no cunda el pánico.
A ver, 230 kilómetros de contados y luego, ¿más cuántos de neutralizada?
10, 240.
240 después de una etapa de montaña, para que luego digan eso de la transición que os gusta tanto que os preguntemos, ¿eh?
Sí, no, al final día muy largo y la verdad que aburrido, ¿no? Yo creo que el ciclismo moderno no debe pasar por etapas así. Ya sé que la gente dice que estos son días de desgaste, pero para mí el desgaste está realmente en la intensidad de los días. Y un día como hoy a 180 vatios y 100 de pulso medio... Yo creo que desgasta más la cabeza que otra cosa, ¿no? O sea, que al final yo creo que esto... Bueno, no soy muy parte de este tipo de etapas, la verdad.
Bueno, quizá a lo mejor ese despiste de Nairo, ¿no? Que a lo mejor venía pensando en sus cosas.
No, yo no he sido un despiste, ha sido simplemente eso. El sprint se junta un momento de aceleración en el pelotón y lo típico. El corredor de delante en un látigo deja un hueco, cortando la fila de coches. O sea, que lo debe ser una parada normal, pues se ha complicado un poco, pero bueno, no ha sido nada más allá.
Entonces, ¿tú qué harías para cambiar esto? ¿Para que fuera un poco más entretenido?
Bueno, al final creo que tiene que haber de todo, ¿no? Al final también hemos tenido días muy duros y un día así más tranquilo va bien, pero yo creo que para el espectador y para la gente en general yo creo que hacer etapas un poquito más cortas y poner un poquito de pimienta, ¿no? Al final tampoco el viento ha ayudado hoy, ¿no? Ha sido todo el día viento de cara y esto hace que el pelotón, pues, no tenga otra alternativa que tomarte ya con filosofía y, bueno, pues 6 horas y media casi para llegar a
mí. Dile que haga la encuesta de la UCI.
Sí, que hagas la encuesta de la UCI, me dice Eric, que pregunta por ahí, está haciendo una encuesta sobre cómo hacer para mejorar esto del ciclismo. Bueno, ¿estás disfrutando del Tour o no?
Sí, mucho. La verdad que es una carrera espectacular, la gente es increíble, yo creo que no he visto tanto público en ningún sitio nunca antes. Y bueno, la verdad que en general, una carrera muy bonita.
¿La caída del Campeonato de España olvidada?
Sí, ya casi. Me está costando más de la cuenta, pensaba que no era nada y al final aquí sigo con la etapa 7 y la pierna enmendada, pero bueno, la verdad que la caída del Campeonato de España está olvidada, ahora lo que empieza a doler son las piernas.
Venga, Verona, gracias.
A vosotros.
Fíjate, 100 de pulso medio, o sea, con 100, a 100 pulsaciones no quemas grasa casi.
Pues es que estas etapas, Eri, o sea, yo he vivido alguna y son perjudiciales, o sea, tú vas ahí aburrido, tienes ganas de que se vaya rápido, tío.
Explícate eso de que ha contado Verona Pereiro, eso de las 100 pulsaciones medias y esas cosas.
Bueno, sí, al final lo ha explicado con una palabra, viento de cara, una fuga con dos corredores nada más. Esta etapa probablemente estaría diseñada pensando que podría haber viento y por lo tanto lo que haces en 5 horas se transformaría en 3, pero es que esto es así, o sea, nadie puede, cuando hace el recorrido de una carrera no te puedes imaginar si hace frío, si hace sol, si va a llover, si hace viento, si no, y simplemente por las circunstancias del día hicieron que eso. ¿Qué es 100 de pulso? Pues evidentemente todos los que no van entre los 20 primeros de la carrera, cuando la etapa va a un ritmo de 40 por hora, que es un ritmo más o menos que es un velocidad crucero de tal, pues detrás evidentemente con la inercia que vas muy, muy, muy tranquilo y es un día suave, es un día completamente suave, sin más, es que no tiene mucho más. ¿Que llega a haber viento? Pues las 100 pulsaciones medias las pondrías en 160, pero es que esto es así. Y después hay una cosa importante, que los deportistas a veces, cuando estás en activo te olvidas. Esto al final depende todo de quién paga. Y si en este caso la ciudad que te cuadra 120 kilómetros para la línea de meta, pues no tiene dinero o no interesa o no paga la línea de salida. Pues te vas a ciertos sitios y diseñar un recorrido no es sencillo. Todas las grandes vueltas, todas tienen etapas de esta. La Vuelta a España hace un par de años con Urdax, la de hoy, la otra y la otra.
No, y el caso de la Vuelta a España diseña la vuelta que creen que es mejor para que sea seguida por televisión, que no nos podemos engañar, es la madre del cordero de todo esto, los impactos visuales, aunque también la radio en su momento Y aprovecho para recomendar el 80me otra vez, que habla de la Vuelta Ciclista a España, de la Vuelta de los años 80, porque, entre otras cosas, explica cómo la radio le dio el empujón que le faltaba al ciclismo, por mucho que la tele también empezó a emitir en el año 1983,
sí.
que la gente, pues
Eri, hay una cosa que a todos va a venir a la cabeza rapidísimo, ¿no? Yo las declaraciones de Carlos Verona, pues las acaba de acabar una etapa, se aburriría más que la leche y demás. ¿Qué hacemos entonces cuando pasa lo que pasó en Formigal hace unos años en la Vuelta a España? Que se quejaban de que iban todos los días demasiado rápido y demasiados puertos. O sea, al final, que hoy si pillas probablemente a cualquiera de los corredores que fueron tirando del pelotón, dirán que de descanso que es y lleva una paliza en el cuerpo brutal. O los dos escapados, por ejemplo. Vete a hablar con los escapados, que están muertos, seguramente.
Óscar, Verona dijo lo mismo en el Giro, que no lo corrió, y la verdad es que le cayeron una cantidad de palos tremenda en Twitter. Pero es verdad que en el Giro se encadenaron 5 o 6 etapas de este tipo, de 215, 220 kilómetros, sin prácticamente ningún aliciente de una tachuela, una cota y demás.
Pero son apuestas organizativas, claro, igual claro, la de la Vuelta. La Vuelta se arriesga a que los sprint ganen tíos que no conocen nadie y que pasen desapercibidos, sí, en los breves
hay
de
que
la
respetar,
prensa internacional.
Hay, sí, que respetar a la gente, ¿no?, que diseña las carreras, porque, repito, cuando el Tour pasa por las Landas y por ahí, que lo que esperan es un día de viento tremendo y que te la líe parda. Si no hay viento, pues la etapa es un tostón, claro, evidentemente.
Al final, Alberto, el Giro de Italia toda la vida ha sido etapas de casino, sí, sprints, Dolomitas, sí, y Apeninos, Dolomitas, Alpes, es toda la vida.
Y, sí, y ahora todavía se suben montes. El primer Giro que yo hice se bajaban.
Sí, pero no sé. Una etapa como la de hoy, yo sí que la entiendo perfectamente, y dos y tres porque la has sabido toda la vida, pero encadenar tantas, yo creo que alejan un poco al aficionado de la televisión, que al final es, como decías tú, Eri, la madre del cordero. La gente se sienta delante de la televisión a ver un espectáculo, y es verdad lo que dice Óscar, que hay que respetar a los que diseñan las carreras, y hay muchos intereses generados, pero si esto no lo ve nadie, es que no habría ni organizadores.
Alberto, ¿y las cinco etapas seguidas de montaña qué hacemos?
No, pues
porque hay corredores, sí, que van a... Hay corredores, sí, que, por ejemplo, cuando ven un recorrido como la Vuelta a Ciclista España, dices que yo no puedo ir a correr la Vuelta,
claro,
a España.
Sí, sí, sí.
Estás... O sea, yo creo que tenemos que ver que en el ciclismo hay escaladores, hay, sí, llaneadores, hay gente que, claro, se dedica a escaparse, hay gente que se dedica a ir al Tour de Francia precisamente para el día de hoy, porque, uh-huh, es una etapa que puedo publicitar a mi equipo.
Sí, no, pero sé, en un término medio. Yo creo que en el término medio está la virtud, Óscar, que haya 6-7 etapas para los sprinters, media montaña para que pueda haber fugas, y luego la alta montaña que ha habido toda la vida y que está demostrado que es lo que más le gusta,
Alberto,
al aficionado.
Cubre dos encuestas. Pon mi nombre también, te doy el DNI, después cubre dos encuestas. Venga, vamos a luchar este tema, ¿eh? Venga, va.
Bueno. Mensajes, tenemos ya mensajes con respecto a lo que hemos visto en la etapa, y damos ya el nombre del ganador del maillot del grupo deportivo Copa Tobosley, Alberto Marcos.
Pues podemos decir que el corredor misterioso era Guillaume Mactan, y ha habido muchos acertantes y tenemos un ganador. Él es Raúl Tauste, y en cuanto nos conteste vamos a contactar con él para pedirle la dirección y mandarle ese maillot, que le va a llegar a casa mañana mismo seguramente.
Guillaume Martin, que es muy buen corredor, que es francés, que corre en el Wanty-Gobert y que es filósofo, ¿no?
Sí, es licenciado en filosofía.
Y que es muy buen corredor.
Y escribe, de hecho creo que está escribiendo un libro que mezcla la filosofía con el Tour de Francia, ciclistas con filósofos, una cosa ahí... Que me compraré cuando... Es que estoy con el de Pasamontes, ¿eh? Cuando acabe el de Pasamontes ya...
Es que
ya me compro
el equipo, este chaval,
el de Guillaume Martin. Hay que decirle a los ganadores que, por favor, que cuelguen su foto cuando les llegue en el compromiso de 24 horas el maillot del grupo deportivo Cope Tobosley a su casa, para que... Yo no tengo dudas, nadie tiene dudas. Bueno, algunos sí tiene dudas, pues porque esa gentecilla que tiene dudas de los premios que damos y tal, pues que vea que llegan a las casas y que la gente los disfruta. Pues el que quiera los sudará por los montes alrededor de, y montañas alrededor de su pueblo, el que no, pues vendrá a la Vuelta a España, qué sé yo, que cada uno haga lo que quiera con ese maillot que hay que ganar por el sorteo entre los acertantes de que Guillaume Martin era nuestro ciclista misterioso. Última pausa y enseguida pasamos página en el libro de ruta del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola de nuevo. Los dos días de Prime Day en Amazon empiezan el lunes. Y Ana, los clientes Amazon Prime empiezan a ponerse nerviosos.
Es normal, Javi. Este año hay tantas ofertas que un día no era suficiente. Tenemos grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei.
He echado un ojo a algunas de las ofertas y solo puedo decir una cosa. ¡Wow!
Me muero de ganas.
Ya falta poco, Javi. Prime Day en Amazon es el 15 y 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ja! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno. ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Me dice todo asustado Aaron Sio, el community manager de Otto Bosley, que mañana es sábado y que el paquete al oyente le llegará el lunes. O sea, okay. Menos de 24 horas.
Yo creo que los sábados por la mañana entregan según qué ciudad se entrega.
Bueno. Veremos. ¿Es posible que la etapa haya terminado ahora mismo, Iglesias?
Sí, porque han pasado ya muchos minutos y empieza la ceremonia de podio. No es normal tanta demora y es posible, vamos a enterarnos, que haya habido una especie de reclamación por parte de no sé quién, pero finalmente, al parecer, por lo que yo me asomo aquí y veo, Groenewegen es el ya oficial ganador de la Vuelta, de la etapa de hoy.
De la Vuelta a Francia, del Tour de Francia. Ahí sale Dylan Groenewegen. Han estado seguramente revisando esas imágenes del sprint guarrete que se vio a través del helicóptero clarísimamente. ¿Qué tenemos mañana sábado desde las 3? En toda la cadena COPE, COPE.es, aplicación de tiempo de juego desde las 3, no desde las 4. Capitán Graña.
Pues 200 kilómetros desde Mâcon, la tierra del chico este que ha fichado el Barça. Y... Griezmann es Antoine, y Saint-Étienne, 200 kilómetros plagaditos de tachuelas, como la del otro día, vamos, que no tiene ni 15 kilómetros de llano, 7 puertos, nada más y nada menos, la Croix de Montmain, la Croix de Thiel, la Croix Paquet, que son todos ellos de segunda, a Flou, voy por orden de kilometraje, que es de tercera, la Croix de Pagde y Aveis, que son de segunda, y el remate de feria con Point Bonus, un cuarto de tercera, la Côte de la Jaillère, a 1,900 km, al 7.5%, que está muy cerquita de la línea de llegada, y que además ya tiene bonificación de 8, 5 y 2... Está tan solo 12 kilómetros y medio, pero luego en las calles, eso ya lo contaremos mañana, lo desmenuzaremos mañana, en las calles de Saint-Étienne, una pendiente de 700 metros al 7,8%. Y la meta también pica un poquito hacia arriba, vamos, que mañana puede reventar alguno.
Veremos, ¿esperáis mucho lío mañana o que vaya una fuga y poco más?
Esperemos que no, si no vamos a tener leche por parte de nuestros comentaristas. Vamos a esperar que la gente esté activa, que tome café por la mañana.
¿Tú pasa qué esperas?
No, la verdad que el perfil es rompepiernas al máximo. O sea, yo creo que va a haber batalla, que va a haber una fuga más numerosa, espero, y bueno, a lo mejor con visos de poder llegar y poder plantarse en la línea de meta. Seguramente esa fuga se irá disgregando a medida que vayan ascendiendo todos esos puertos y esas cotas que tienen por medio en esos 200 kilómetros. Y bueno, vamos a ver que cómo se lo plantea el pelotón. Y yo, a mí me gustaría que llegara una fuga, la verdad.
¿Tú, Alberto?
Yo esperaba una fuga de calidad, Eri, pero teniendo en cuenta que hay el punto bonus ese a 8 y pico de meta o a 9 de meta y que Alaphilippe está a 6 segunditos del maillot amarillo, yo creo que el Quick este puede controlar para volver a vestir a su corredor, a su gran figura de líder.
¡Hasta mañana, Alberto!
¡Adiós!
¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Chao!
¡Hasta mañana a las 3, Pasamontes!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana, capitán!
3.800 de desnivel para arriba, 3.500 de desnivel para abajo.
Hasta luego, Capi. Última Chao. Imagen, Iglesias.
La mía. Adiós.
Pues vaya desagradable el final de esta transmisión del Tour en COPE con la realización aquí de Luis Mateos, de Catalina, allí en Madrid, de Víctor Catalina, con Alberto Marcos y con todo el equipo, también con Ángel García, que sigue pendiente de lo que suceda en Wimbledon. Desde Salón Sucsaon, desde Francia, desde el Tour de Francia, ha sido todo. Hasta mañana a las 3, ¿eh? Adiós.